También he sido diputado y vicepresidente de este Parlamento, así como senador por la Comunidad Autónoma de Canarias. Y finalmente, como decía al comienzo, en la actualidad soy consejero del Consejo Consultivo desde hace algo más de 5 años y he participado en todos estos años en unos 1.125 dictámenes de la sección segunda, que es a la que pertenezco, y 243 dictámenes de pleno, lo que totalizan 1.368 dictámenes, de los cuales he sido designado ponente en 401. En fin, esta es a grandes rasgos mi trayectoria profesional, y si tienen alguna pregunta o aclaración, pues me someto gustosamente a cualquier cuestión que tengan por parte de los miembros de la comisión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Belda. Tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Belda. Bienvenido a la que fue su casa durante muchos años. Y nosotros, la verdad, desde nuestro grupo no podríamos encontrar una objeción a que usted revalide su cargo dentro del Consejo Consultivo de Canarias. De hecho, pues vamos a apoyar su propuesta. No solo por su extenso currículum y menciones a su buen hacer, sino porque usted ya ha demostrado en más de una ocasión su solvencia. Lo que sí quisiéramos preguntarle es por su experiencia precisamente en el Consejo Consultivo, y es conocer de primera mano si usted considera que esta institución está hoy en día bien dotada, o por el contrario, es necesario que pongamos más medios materiales y recursos humanos para que pueda llegar a aumentar el ya de por sí alto nivel de eficacia en la labor que tienen encomendada. Por supuesto, también quisiéramos saber qué cambios es necesario hacer y conocer si trae hoy aquí propuestas de mejora que quiere implementar en el nuevo periodo. Y por último, y no menos importante, nos gustaría que nos comentara su experiencia previa, en el Consejo Consultivo de Canarias y acciones que ha realizado en el último periodo. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Señor Belda, buenos días. Nos conocemos desde hace más de 30 años, con lo que, por mi parte, conozco perfectamente su dilatada y acertada trayectoria profesional. Está claro, su currículum cumple sobradamente con los requisitos necesarios para integrar la institución del Consejo Consultivo de Canarias, y bueno, ya de hecho, no en vano lleva desde el 2012 ocupando este cargo. A mí, precisamente por estar dentro, y lo que sí me gustaría saber qué es lo que considera que en esta próxima legislatura, o sea, qué reto tendría para esta próxima o para este próximo mandato de modificaciones, si hubiera que hacerlas en el Consejo Consultivo, ya sean en la ley o en la actividad ordinaria que lleva a cabo la institución. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Muy buenas tardes, señor Belda. Desde mi grupo parlamentario, transmitirle más absoluto respeto hacia su candidatura y consideración por su trayectoria profesional y también por su trayectoria política. Y ahí donde también me gustaría centrarme, y es que, ¿cree usted absolutamente necesaria la independencia política para trabajar en el consultivo? O, dicho de otra manera, ¿se ha sentido usted, ya que repite, digamos, en ese sentido, condicionado alguna vez por haber sido diputado a este Parlamento y militante de Coalición Canaria a la hora de participar en el consultivo, o ha tenido algún tipo de presiones al respecto? Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor Márquez, Grupo Parlamentario Popular.
Sí, gracias, señora presidenta. Poquitas cosas más a añadir en respecto de lo que han dicho otros intervinientes. Hemos analizado, señor Belda, buenos días y bienvenido al Parlamento de Canarias, su currículum vitae, su trayectoria profesional, que avalamos en su totalidad, ¿no? Creemos que reúne las condiciones. En fin, ya tiene usted 5 años de experiencia en el Consejo Consultivo, ¿no? Conoce usted la administración, tanto por su formación, es usted funcionario de la administración local a través del consorcio de tributos, y también ha tenido una experiencia interesante, que yo me detengo especialmente en ella, en relación a su papel como ponente legislativo de la elaboración y aprobación de diversas leyes tan importantes como es la propia del Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿no? Que es el marco regulador en el que nos movemos en relación al desarrollo posterior de toda una legislación de carácter sectorial, ¿no? Por tanto, siendo el Consejo Consultivo un órgano eminentemente en fin, o que analiza y que emite los informes preceptivos necesarios para cada proyecto de ley que elabora que se elaboran en Canarias, bueno, pues me parece muy destacable el hecho de haber participado como ponente en esa y en otras leyes, ¿no? De la Comunidad Autónoma de Canarias. Por tanto, me parece o nos parece a nuestro grupo parlamentario que reúne usted perfectamente las condiciones para ser miembro.
Gracias, señor Jorge. Grupo Socialista.
Sí, señora presidenta. Alfredo, buenos días. Yo tengo poco más que añadir. Yo, en mi caso, además, tengo el añadido de que soy compañero de profesión, que he coincidido con usted profesionalmente. A lo que ya se ha dicho, yo añadiría que, además, ha sido usted letrado de toga, es decir, que ha visto los toros desde el otro lado. Solo tengo que decir que es usted un excelente profesional y que, por lo tanto, solvencia absoluta para desempeñar el cargo. Yo, simplemente por curiosidad profesional, le voy a preguntar por algo que no es tan habitual en las preguntas parlamentarias, pero que tiene que ver con una labor que también es el Consejo Consultivo, no tan conocida, que son los informes, por ejemplo, relacionados con las reclamaciones patrimoniales contra la Administración, que en muchas ocasiones, bueno, pues se trata de reclamaciones muy importantes para los ciudadanos, tienen que ver con los servicios teóricamente mal prestados por la Administración, que producen un daño patrimonial o personal en las personas, por ejemplo, negligencias médicas o de otro tipo. Y en relación con los informes del consultivo, a veces supongo que por la carga de trabajo que tiene, no solo el informe del consultivo, sino luego el procedimiento administrativo se suele retrasar, más allá del tiempo que para la resolución expresa tiene la Administración. Y la pregunta que le hago es simplemente si necesita el Consejo Consultivo, creo que ya se lo han preguntado, al respecto, mejores medios, alguna reforma de funcionamiento. Y esa sería la única pregunta que le digo, le insisto, que es más por curiosidad profesional que por otra cosa que le hago todo lo más que reconocer, insisto, el prestigio profesional de don Alfredo para desempeñar el cargo.
Gracias, señor Mato. Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Alfredo, señor Velda, bienvenido. Gracias por aceptar la candidatura, la propuesta de nuestro grupo parlamentario. Nosotros, el señor Velda viene a propuesta del Grupo Nacionalista. Creemos que tiene acreditada solvencia y capacidad para desempeñar el puesto de consejero del Consejo Consultivo porque, bueno, tiene un currículum que todos conocen, licenciado en Derecho, funcionario del Cabildo, técnico de Administración del Cabildo, técnico también del Consorcio de Tributos, experiencia de más de 20 años en el ejercicio profesional de la abogacía, diputado de este Parlamento en 5 legislaturas, por lo tanto conoce perfectamente cómo se cocinan las leyes y tiene amplia experiencia legislativa, senador también de la Comunidad Autónoma en las Cortes Generales, y consejero consultivo desde, a propuesta de este Parlamento, a propuesta de mi grupo parlamentario desde el año 2012. Por lo tanto, una experiencia acreditada y una capacidad acreditada de muchos años en el Consejo Consultivo. Quizás de los candidatos que vienen hoy a someterse a consideración, de los más que conoce el Consejo Consultivo. Por eso nuestra pregunta va en ese sentido. Quería preguntarle en qué se podría mejorar desde su experiencia de estos años el funcionamiento del Consejo. Lo digo porque el Consejo, creo, me parece, que no tiene implantada la administración electrónica todavía en el 2018. No sé si tienen firma electrónica en el Consejo. Y esto podría facilitar mucho la conexión y la agilidad en el funcionamiento del Consejo, la conexión con el Gobierno, con los distintos departamentos del Gobierno y la conexión también con este Parlamento. Y otra cosa que le planteo es si han tenido en cuenta la posibilidad de mejorar la base de datos de búsqueda de los dictámenes. Porque la verdad que a veces te pones a buscar un dictamen, es una base de datos muy rígida, muy muy estricta, muy, digamos, primitiva, y hace falta, creemos nosotros darle un vuelco a eso. Entonces quería saber cuál es su visión sobre eso y si el Consejo Consultivo está trabajando en algún proyecto en ese sentido. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor Belda, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Bueno, en general, muchas gracias a todos por las preguntas y por la amabilidad al dirigirse hacia mí, y trataré de contestar lo más breve posible también. En cuanto al portavoz del Grupo Mixto, gracias por su apoyo. Y si está bien dotado el Consejo Consultivo en cuanto a medios, pues lógicamente todas las administraciones y todas las instituciones, como es en este caso el Consejo Consultivo, ojalá hubiera más medios porque nos facilitaría más las cosas, ¿no? Pero, en fin, eso también lo han planteado otros grupos, y hay determinadas cuestiones enlazadas con las mejoras que se pueden hacer, que ahora comentaré, ¿no? Lo mismo el grupo de Nueva Canarias, los retos para el próximo mandato, o lo que me planteaba el portavoz tanto del Partido Socialista, del Grupo Socialista, como del Grupo Nacionalista en cuanto a las mejoras, ¿no? Efectivamente, hay una cuestión que es la administración electrónica. Yo, cuando estaba en el Senado, yo tenía firma electrónica. Esto estamos hablando de 2007 al 2011. Y cuando me reincorporé a la administración, a mi administración de origen, al Consorcio de Tributos, tenía firma electrónica. Y cuando llegué al Consejo Consultivo, pues no existe firma electrónica. No existe tramitación electrónica. Únicamente existen los correos electrónicos y el Dropbox, por así decirlo, pero realmente la administración electrónica ahora hay que implantarla por ley, y para eso hacen falta medios, y por lo tanto yo les pido ayuda a ustedes, porque el presupuesto del Consejo forma parte del presupuesto del Parlamento, por lo menos. Espero que tengan en cuenta que esto es algo que hay que implantar, y pero ya, o sea, cuanto antes. También hay que mejorar, como me decía la portavoz del Grupo Nacionalista, el tesauro de la búsqueda de dictámenes, porque realmente se hace es un servicio público. Los dictámenes son citados tanto por los abogados cuando plantean contenciosos administrativos como en las sentencias de distintos tribunales. Y ahora mismo las herramientas de búsqueda son muy cortas, por así decirlo, muy, muy rígidas, y hace falta un tesauro mucho mayor para permitir una búsqueda mucho más flexible y en mayor profundidad y con mucho más detalle. Y para eso hace falta también una aplicación informática nueva, a lo mejor, que hay que implementar y hay que dotarla presupuestariamente también, ¿no? En cuanto al Grupo Podemos, que me planteaba las cuestiones de independencia política, si me he sentido condicionado en algún momento, pues yo le respondo absolutamente que no. Yo he actuado con la mayor profesionalidad en estos últimos 5 años, con total objetividad, independencia y sin presiones de ningún tipo por ninguna parte, por la sencilla razón de que, como ustedes saben, salvo las revisiones de oficio, que en las que si la administración quiere revisar un acto firme y nosotros decimos que no procede la revisión de oficio, pues sí vincula a la administración, porque no puede revisar de oficio determinado acto. El resto de los asuntos que dictaminamos son preceptivos, y muchos de los asuntos luego pueden ir a un contencioso. Como me comentaba el señor Matos, las responsabilidades administrativas. Entonces tenemos que tener una actuación escrupulosa, lo más objetiva posible, porque sabemos que todo eso va a poder ser examinado después por un juez o por un tribunal, con lo cual hay que fundamentar todo, incluso en los proyectos de ley, se pueden plantear luego recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y el dictamen nuestro también va a ser revisado, con lo cual tenemos que hacerlo lo mejor posible y fundados en derecho lo mejor posible, de la mejor manera posible y con razones que luego sean difíciles de rebatir, lógicamente, ¿no? Y bueno, gracias al señor portavoz del Grupo Popular por resaltar la actividad en los procesos legislativos que he tenido. La verdad es que para mí fue muy... me gustó muchísimo el haber intervenido en la primera reforma del Estatuto de Autonomía, la que se aprobó en el año 96. Estuvimos varios años en una comisión de estudio y luego intervine también en otra propuesta que se quedó por el camino, pero que va en la línea de la que está en marcha ahora, ¿no? Y eso te hace ver también las distintas perspectivas que ha tenido el Estatuto y las que puede tener, y lógicamente esa experiencia luego la puedes aplicar a la hora de elaborar los dictámenes. En todo caso, muchas gracias por su apoyo. Y al señor Matos, las responsabilidades patrimoniales, efectivamente, es una de las funciones del Consejo que más asuntos, en las que más asuntos intervenimos, responsabilidades de los ayuntamientos en general, de los cabildos y del gobierno, de las distintas consejerías, y por lo menos por lo que respecta al Consejo no hay ningún retraso. Nosotros tenemos 30 días para dictaminar y estrictamente cumplimos los 30 días. Quien no cumple los plazos de instrucción del procedimiento, que como usted sabe son 6 meses, es la Administración, y muchas veces en los expedientes de responsabilidad sanitaria, años tarda la Administración en tramitar y llegar a enviarnos una propuesta de resolución que a lo mejor ha comenzado hace 3 o 4 años. Y eso es lo que debería, en lo que debería mejorar la Administración. Y bueno, yo creo que con todo esto he contestado. Los medios, efectivamente, ojalá tuviéramos más medios para poder funcionar con una mayor eficacia, pero desde luego eso está en las manos de ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Berda, por sus explicaciones y por su presencia, y nada más, le invitamos a ausentarse de la sala. Muchas gracias. Buenas tardes, doña Cristina, bienvenida. A continuación le voy a dar la palabra para que usted haga una exposición de su currículo. Luego los grupos por 2 minutos le plantearán aquellas cuestiones que consideren ellos prioritarias y necesarias, y usted tendrá la oportunidad de contestarle. Así que es su turno. Gracias.
Muchas gracias a todos los presentes. Ante todo, pues agradecer a la Comisión de Idoneidad que se me haya convocado. Para mí, por supuesto, como no podía ser de otra manera, es un orgullo y un honor entrar en esta comisión y ser convocada por el Parlamento. Voy a proceder a la lectura del currículum de manera somera para no cansarles y para ocupar el tiempo que se me ha concedido. Experiencia profesional. Actualmente soy secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, cargo que ocupo desde el 26 de enero de 2017. A esta responsabilidad le compete, entre otras funciones, asistir jurídicamente al consejero o consejera, tramitar las iniciativas parlamentarias que deba cumplimentar la consejería e informar las disposiciones generales que deba dictar o proponer el departamento. Por razón del cargo, ostento la Secretaría de la Comisión Preparatoria de Asuntos de Gobierno, que se encarga del estudio e informe de los temas que han de debatirse en las sesiones del Consejo del Gobierno de Canarias. Vocal del Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública, miembro del Protectorado de las Fundaciones Canarias, de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, de la Comisión Coordinadora de la Transparencia y de la Comisión Superior de Tecnologías de la Información, entre otras. Compatibilizo esta actividad con la de vocal del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con anterioridad, ocupé desde julio de 2015 la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Durante este mandato, impulsé e informé el expediente que concluyó con la aprobación de la actual Ley 4/2017 del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. Previamente, desde octubre de 2010 hasta julio de 2015, fui secretaria general técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, etapa en la que me correspondió la elaboración de la Ley 4/2012 de medidas administrativas y fiscales, así como la tramitación de las leyes de presupuestos correspondientes a este periodo. Entre enero de 2008 y octubre de 2010, fui secretaria general técnica de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio y tramité, entre otras, la Ley 12/2009 reguladora de la licencia comercial en aplicación de la Directiva Europea de Liberalización de Servicios. Entre julio de 2003 y julio de 2007, ocupé la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda. Durante esta etapa, se procedió a diferenciar entre el dato tributario y el dato contable y se sentaron las bases de la actual agencia tributaria con la aprobación de la Ley 9/2006 tributaria. También tramité la Ley 11/2006 de la Hacienda Pública Canaria y las leyes de presupuestos correspondientes a este periodo. Desde agosto de 1999 hasta julio de 2003 fui directora general de la Función Pública. En este cargo me correspondió la ejecución de los planes de empleo del personal funcionario y laboral, lo que supuso la consolidación del empleo de un importante número de trabajadores públicos. Soy funcionaria por oposición del Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejerciendo la función de representación y defensa procesal y la función consultiva o de asesoramiento jurídico del Gobierno de Canarias. Fui letrada de la Presidencia del Gobierno entre julio de 2007 y enero de 2008, y entre julio de 1997 y julio de 1999. Jefa de la Asesoría Jurídica de la Universidad de La Laguna entre julio de 1996 y junio de 1997. Letrada coordinadora del Servicio Canario de la Salud desde octubre de 1995 a julio de 1996, ocupándome tanto de los litigios en esa materia, en especial los casos de responsabilidad patrimonial, como de la función consultiva. Letrada de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias desde enero de 1993 hasta octubre de 1995 y letrada de la Presidencia del Gobierno desde noviembre de 1992 hasta enero de 1993. También soy funcionaria por oposición del Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. He sido abogada en ejercicio durante los años 1989 y 1990. He sido profesora en el Máster de Gestión Ambiental impartido por las dos universidades públicas canarias, del Instituto Canario de Administración Pública y ponente del Programa de Formación Continua de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto a la formación académica, licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, Escuela de Prácticas Jurídicas por la Universidad de La Laguna, suficiencia investigadora, diploma de estudios avanzados por la Universidad de La Laguna, posgrado en liderazgo para la gestión pública por el IES, Universidad de Navarra, máster en Derecho Urbanístico por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y he realizado numerosos cursos de formación en el ámbito jurídico que no les voy a detallar para no agotarles.
Gracias, señora De León. A continuación tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, bienvenida, señora De León. Bueno, en más de una ocasión usted ha demostrado ya su profesionalidad y poco podríamos objetar acerca de que ocupa usted el cargo al que opta en el Consejo Consultivo. Si tuviésemos que poner algún pero, pues quizás ese pero sería que el Gobierno de Canarias va a perder una gran trabajadora. Y precisamente porque usted ha formado parte del Gobierno en varias legislaturas, me gustaría hacerle la primera pregunta. ¿Le costaría llegar a dictaminar negativamente alguna acción del Gobierno? Se lo pregunto porque usted sabe que algún que otro informe ha sido muy crítico con la acción del Gobierno de varias consejerías en los últimos años. Y por así decirlo, han sido bastante contundentes. ¿Mantendrá ese nivel de exigencia e independencia? Por otro lado, nos gustaría conocer qué piensa de la figura del Consejo Consultivo, qué funciones espera realizar dentro del mismo y qué mejoras le gustaría implementar en el Consejo Consultivo de Canarias. Además, también nos gustaría saber qué opina sobre los actuales medios y recursos que tiene el Consejo Consultivo y si es de la opinión de que se le deberían destinar más medios para que su acción pueda llegar a alcanzar nuevas cuotas de eficacia y eficiencia por encima del nivel de excelencia que tiene actualmente. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Buenos días, señora. O buenas tardes ya, señora de León. A mí me ocurre con usted lo mismo que con el señor Belda, o casi lo mismo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y su amplia y variada trayectoria pues le avala. Desde jefa de la asesoría jurídica de la Universidad de La Laguna o coordinadora del Servicio Canario de la Salud hasta letrada de la Presidencia del Gobierno, directora general de la Función Pública y secretaria general técnica de varias consejerías, de la Empleo, Industria y Comercio, de la de Economía y Hacienda y actualmente la de Política Territorial. Yo personalmente y mi grupo estamos encantados de que sea una mujer, que ineludiblemente le avala su capacidad técnica y su profesionalidad. Y bueno, a título anecdótico, pues el único mancha en este caso, porque va a ocupar el Consejo Consultivo, es que su consejería, por lo menos de las que yo conozco, ha sido la única que se ha saltado a la torera un informe del Consejo Consultivo, que fue el informe de la ley de suelo. No obstante, sé que no conoce el Consejo Consultivo en su tripas, puesto al contrario de lo que pasó con el señor Belda, pero sí me gustaría, si tiene conocimiento, que estaría dispuesta, cuál va a ser su impronta en el Consejo. Gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el Grupo de Podemos.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora de León. Bienvenida y mostrar, por supuesto, por parte de nuestro grupo parlamentario, nuestra consideración hacia su preparación y su larga trayectoria profesional y contrastada. Por tanto, por esa parte nada que objetar. Remarcamos eso, como ha dicho la portavoz de Nueva Canarias, que usted impulsó, informó el expediente que concluyó con la aprobación de la ley del suelo. Pero bueno, forma parte de su larga trayectoria dentro de los distintos cargos que ha ocupado en los diferentes gobiernos de coalición canaria y como actual secretaria técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, me es obligado preguntarle por su opinión con respecto a que en el Consejo Consultivo al que usted aspira a formar parte no haya habido ninguna mujer hasta en la última en el último mandato y ahora vaya a estar en franca minoría. Por tanto, ¿cree usted que eso afecta de alguna manera a nuestra comunidad autónoma, en el caso de un órgano tan importante como el Consejo Consultivo tenga tan poca presencia de mujeres o ninguna? Y nada más, desearle mucha suerte.
Gracias, señor Márquez. El Grupo Popular tiene la palabra.
Muy brevemente, señora Presidente. Gracias, señora de León, por estar aquí. Bienvenida al Parlamento de Canarias. Yo no sé si hay algún funcionario de la comunidad autónoma con mayor experiencia que usted en las distintas trayectorias que usted ha desarrollado. Ha pasado prácticamente como máxima representante, digamos, del nivel funcionarial por cada una de ellas. Por tanto, eso en fin, le avala a usted como conocedora profunda de la Administración Pública de Canarias. Me llama la atención que sea funcionaria como administradora general y también como letrada, ¿no? Y por tanto tenga esa doble vertiente de conocimiento y de preparación y de experiencia desde el punto de vista de la defensa procesal de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el asesoramiento jurídico por un lado y digamos el funcionamiento ordinario de la Administración Pública de Canarias, ¿no? Creo que eso es un dato importante y que le hace usted con capacidad y conocimiento para poder desarrollar su papel en el Consejo Consultivo de Canarias con total garantía, ¿no? Y por tanto nuestro grupo parlamentario no tiene ninguna cuestión que preguntarle. Creemos de verdad que va a cumplir perfectamente su trabajo en el Consejo Consultivo.
Gracias, señor Jorge. El Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, señora presidenta, señora de León, buenas tardes, como decía la diputada de Nueva Canarias. Bueno, intachable, ¿no?, su currículum. Creo que es imposible estar más cualificada en este caso, para este puesto de esta responsabilidad. Quienes además la hemos conocido en la gestión, sabemos de su solidez profesional y por lo tanto nosotros creemos que es una excelente candidata a ocupar un puesto en el Consejo Consultivo. Así que poco más que añadir tiene que hacer el Grupo Parlamentario Socialista. Únicamente una cuestión, una valoración. Después de tanta experiencia acumulada profesionalmente en la Administración, desde el otro lado, le va a tocar ahora ponerse la camiseta del Consejo Consultivo y simplemente, con esa experiencia acumulada, ¿qué cuestiones considera que justamente esa experiencia le va a permitir mejorar en algo el funcionamiento del Consejo Consultivo, o qué contribución podría hacer toda esa experiencia y esa capacidad técnica que usted tiene para desempeñar el puesto para el que se le propone, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, señor Mato, Grupo Nacionalista.
Gracias, presidenta. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, señora de León, que viene a propuesta de nuestro grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Nacionalista. Gracias por aceptar la invitación del Grupo Nacionalista para concurrir como candidata a consejera del Consejo Consultivo de Canarias. La experiencia, la capacidad, la solvencia técnica y jurídica de Cristina está acreditada en su currículum, nadie lo ha puesto en duda. Licenciada en Derecho, funcionaria de dos cuerpos, el Cuerpo de Administradores Generales y el Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma, con una experiencia dilatada y un conocimiento profundo de la Administración Pública Canaria desde su experiencia como Directora General de Función Pública y su paso por diferentes consejerías en el puesto de Secretaria General Técnica, un puesto fundamental en una consejería, un puesto técnico, un puesto que tiene las funciones de informar, de dar la asistencia técnica a todo el departamento, de informar con carácter transversal, como órgano horizontal, pues las propuestas, los proyectos de disposiciones generales, los expedientes, las compilaciones y refundiciones normativas. Por lo tanto, perfectamente acreditada la solvencia, la capacidad para desempeñar la función del Consejo Consultivo, que no es otra que dictaminar la adecuación a la legalidad y a la Constitución y al Estatuto de los proyectos y disposiciones de ley, así como cualquier otro acto administrativo que su adecuación a la legalidad. Por tanto, desde nuestro grupo, entender que se dan las condiciones, los requisitos para el puesto de consejera, y en la línea del diputado Mato, desde el punto de vista, ahora mismo es desde el punto de vista de la Administración Pública, del Gobierno, ahora sería una posición diferente desde otra perspectiva, y qué entiende que pudiera aportar desde esa nueva perspectiva con la experiencia de la Administración en la función de consejera del Consejo Consultivo.
Gracias, señora Beato. Pues para cerrar el turno tiene usted la palabra, señora de León. Usted vaya contestando, seremos generosos. Muy amable.
Bueno, señoría, si venir aquí para mí ya era un honor y un orgullo, realmente ahora creo que estoy un poco emocionada de oírles hablar a ustedes y, sinceramente, espero poder estar a la altura y contribuir como se debe a la mejora de nuestra sociedad canaria, que es creo que el motivo que nos une a todos los presentes, cada uno desde nuestra obligación o de nuestra responsabilidad. Y en ese sentido creo que tal vez pueda contestar a todas las preguntas de manera conjunta, puesto que me da la sensación de que todas se dirigen hacia lo mismo, hacia la mejora de cómo se puede contribuir a mejorar una de las instituciones más importantes de nuestra comunidad autónoma, y en qué medida o si es cierto que se va a mantener siempre la imparcialidad, la objetividad en el desarrollo de la tarea. Evidentemente, la primera respuesta tendrá que ser que sí, espero que lo entienda, no podría contestar de otra manera. Pero en todo caso, como antes de venir me leí la ley del Consejo Consultivo, que entiendo que me correspondía también, pues me gustaría contestarles con un párrafo que hay en el preámbulo que me pareció muy bonito y que me parece que es un poco la tendencia de lo que se está hablando aquí y de lo que hay que hacer. Y es poder analizar y estudiar y colaborar en la gestión administrativa, con, dice una palabra que me gusta mucho, con el desapasionamiento de estar en el control externo. Y esa es, pues, mi aspiración en definitiva. Pero de verdad produciéndose una mejora. Es decir, estoy convencida, con independencia de que hasta ahora se haya trabajado, pues, todo lo bien que se haya podido, estoy convencida de que las cosas se pueden mejorar, porque a veces hay que poner el gran angular para poder beneficiar o hacer el trabajo mejor. Y después de, pues, 28 añitos gestionando e informando en derecho desde el ámbito interno de la Administración, me parece que sí se puede ayudar, que sí se puede mejorar la producción normativa, que sí se puede mejorar todas las actuaciones que se llevan a cabo por parte del Gobierno de Canarias o de las administraciones locales en cada una de sus materias, apoyando, corrigiendo, en sentido positivo siempre, y en definitiva mejorando la calidad del trabajo que se hace desde las administraciones públicas, siempre para el beneficio de los ciudadanos. Y efectivamente, creo que en Canarias hay muchas juristas de reconocido prestigio que pueden acceder a los puestos, como no me cabe ninguna duda, estoy convencidísima, y en ese sentido pues esperemos que se vaya produciendo, vayan accediendo. No sé si debo contestar alguna cosa más. La contribución, pues creo que ya se los he dicho, que los medios, los recursos son suficientes o no. No lo sé, porque evidentemente ni siquiera no he estado todavía. Pero sí creo que uno debe trabajar con lo que tiene de la mejor manera posible. Por supuesto que todos aspiramos al crecimiento, pero eso no quiere decir que sea un motivo o una crítica para no hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Entonces, pues con los medios que se tengan, sean los que sean, que habrá que verlo, pero no creo que tampoco sean especialmente malos, todo lo contrario, habrá que sacar el trabajo, habrá que sacarlo bien, habrá que hacerlo en plazo, y pues si hay que estudiar desde por la mañana hasta por la noche y trabajar, pues aquí me tienen. Gracias.
Muchas gracias, señora De León. Gracias por su presencia y por sus explicaciones. Y nada más, ya gracias. La despedimos.
Gracias a ustedes.
Seguimos con don Pablo Matos Mascareño. Te explico cómo es la dinámica. Harás la exposición de tu currículum y a continuación por 3 minutos, y a continuación los grupos te plantearán distintas cuestiones que tú tendrás la oportunidad de contestar. Así que es tu turno cuando quieras.
Buenos días a todos y permítame que empiece mi intervención manifestando que para mí es un auténtico honor volver a esta casa de la cual fui diputado entre 1999 y 2004. Y de verdad le saludo a todos con muchísimo respeto, y lo que hago en la persona de su presidenta, con la cual coincidí en las Cortes Generales, yo creo que fue en la novena legislatura, ¿no? Y pues, señora presidenta, señorías, comparezco como es preceptivo con el fin de que ustedes tengan un mejor conocimiento de lo que es mi formación y mi experiencia a la hora de valorar mi idoneidad para formar parte del Consejo Consultivo de Canarias. Tal como consta en mi currículum vitae, cumplo con los requisitos de licenciado en Derecho y con más de 15 años de ejercicio profesional. Soy diputado del Congreso de los Diputados y, con lo cual, por ese motivo también soy miembro nato de órganos de dirección de mi partido, pero los cuales dejaré en cuanto se me nombre y me den el plazo de 10 días para subsanar esta falta de compatibilidad por ser diputado. Y con el fin de centrarme para esta comparecencia en aquellos aspectos que pudieran ser más relevantes de mi currículum vitae a la hora de formar parte del Consejo Consultivo, lo que he hecho es ver o leerme las memorias anuales del Consejo Consultivo de los últimos años, que es donde se hace y se contiene un resumen de lo que han sido sus dictámenes e informes. Y al margen de lo que son los procedimientos de indemnizaciones por daños patrimoniales, he visto que el 80% de los dictámenes del Consejo Consultivo pues tienen como objeto contratos administrativos, recursos de revisión y revisiones de oficio. Es decir, derecho administrativo puro, en particular todos los dictámenes que yo he tenido acceso, pues hablan de la aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, de leyes de contratos del Estado y en la actualidad de lo que es el régimen jurídico del sector público. Y con relación a estas materias, lo que quiero resaltar es de mi currículum, es mi experiencia como secretario general y jefe de la asesoría jurídica de Visocan, de la empresa Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, desde el cual ingresé en 1983 y actualmente estoy en excedencia. Como saben ustedes, Visocan es una empresa 100% de capital de la comunidad autónoma, que llevó sobre todo en los años 80 y 90 una enorme actividad de ejecución de planes de viviendas, tanto de los ayuntamientos como del gobierno de la comunidad autónoma. Y como jefe de la asesoría jurídica de Visocan, pues yo elaboraba directamente lo que era y desarrollaba, interpretaba hasta su conclusión toda clase de expedientes administrativos sobre convenios con otras administraciones públicas, en especial con el gobierno de Canarias y con los ayuntamientos, sobre obtención y cesión de suelos públicos para viviendas e infraestructuras, sobre contratos de obra pública con elaboración de las bases jurídicas administrativas de los concursos de adjudicación y también de todos los pliegos de condiciones económicas administrativas que eran todos los contratos de obras y servicios en las cuales se trabajaba, y también sobre todo lo que son los expedientes administrativos de viviendas de protección oficial, y todo ello, además, con seguimiento y defensa, si se daba el caso, en los procedimientos contenciosos administrativos que tuvieran lugar. Y además, Visocan, antes de pertenecer al Gobierno de Canarias, a la Comunidad Autónoma de Canarias, pertenecía al Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda. Entonces, como yo en esos años, desde los principios de los años 80, participé en lo que todo fue el traspaso de las competencias del Estado en materia de arquitectura, de urbanismo y vivienda a la comunidad autónoma, lo que sin duda me dio un amplio conocimiento en lo que es el marco competencial, constitucional y estatutario. Y también he visto que en materia de revisión de oficio el Consejo Consultivo tiene muchísimos dictámenes, y además sobre dos causas fundamentales, que es prescindir del procedimiento establecido y carecer de los requisitos esenciales. Yo tengo una formación sobre todo en derecho tributario, como han visto en el currículum vitae, hice un máster en asesoría jurídica de empresa en el Centro de Estudios Tributarios Económicos y Administrativos, y en mi despacho profesional la mayor parte de la actividad que tenía era también derecho tributario, que precisamente en estas causas de nulidad utiliza muchísimo esos procedimientos. Pero quizás la tarea fundamental o más importante del Consejo Consultivo es dictaminar sobre la adecuación de las leyes canarias a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía Canaria. Y yo soy consciente de que dictaminar sobre los proyectos de ley y los decretos y órdenes que aprueben sus reglamentos elaborados por el Gobierno y las proposiciones de ley que emanen de este Parlamento, pues esa especialidad está reservada a profesores de Derecho Constitucional y a algunos magistrados que han pasado por el Tribunal Constitucional y, sobre todo, letrados también de los parlamentos autonómicos. Por eso me gustaría que también poner en valor lo que han sido pues mis casi 20 años en lo que es la actividad legislativa, tanto aquí en el Parlamento de Canarias como en las Cortes Generales. Yo creo que me han aportado mucho conocimiento técnico en lo que es la técnica legislativa y, por lo tanto, su adecuación a la Constitución española de todas las leyes, y esa experiencia que quiero poner en valor. Ustedes son legisladores también y han sido ponentes de leyes y estoy seguro que valoran muy positivamente lo que es una formación jurídica a la hora de desarrollar, elaborar, transar enmiendas y sobre todo en la elaboración de una ley, lo primero que tienen en cuenta los ponentes que están modificando leyes anteriores, su adecuación al Estatuto de Autonomía de Canarias y también a la Constitución Española. Por lo tanto, yo creo que ustedes saben perfectamente que una formación jurídica es bueno, pero también saben y quiero que de verdad pongan en valor que estos 20 años de casi actividad legislativa, pues también considero que no es para criticar, sino también para valorar en lo que va a ser mi formación. Termino. Yo creo, cumplo con los requisitos de formación jurídica y tiempo, y humildemente considero que, aunque ustedes son los que lo tienen que valorar, que poseo el conocimiento y experiencia suficiente para acceder a este cargo de consejero del Consejo Consultivo. Me refiero al conocimiento que tengo, sobre todo en el ámbito del derecho administrativo y en el ámbito de político-administrativo, que son las Cortes Generales o el Parlamento de Canarias. Agradeciéndole muchísimo la atención que me han prestado, pues me pongo a disposición para contestar las preguntas que me quieren hacer.
Gracias, señor Mato. Tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, bienvenido, señor Matos. Para nuestro grupo, de la Agrupación Socialista Gomera, pues creemos que usted tiene un amplio currículum y un gran conocimiento de los trámites legislativos y, igual que el resto de designados, pues es una persona perfectamente válida para este puesto. E imagino que usted está ilusionado en formar parte de este Consejo Consultivo de Canarias y nos gustaría saber qué expectativas tiene al respecto. Y si tiene en mente pues hacer algún tipo de cambio para aumentar el ya de por sí gran nivel de eficacia y eficiencia que tiene el Consejo Consultivo, y si ha analizado esta institución y en qué cree que debe mejorar. Simplemente esas preguntas. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Saludar al señor Matos y por tercera vez en esta comisión, pues obviamente nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde el año 88, y su amplia trayectoria profesional, tanto en cargos públicos como en su calidad de secretario general y jefe de la asesoría jurídica de Visocam, pues le avalan para ocupar este cargo, por lo que obviamente no me cabe ninguna duda sobre su capacidad para ser miembro del Consejo Consultivo, en este caso, pues, de presidente del Consejo Consultivo. Y en esa calidad de representación de la presidencia del Consejo Consultivo, pero en cualquier caso de miembro de esa institución, me gustaría que nos dijera si ha planteado, si ha pensado, cuáles son las acciones que pretende llevar a cabo o que puede o podría llevar a cabo en aras a mejorar la eficacia y la eficiencia y la efectividad del Consejo Consultivo de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Grupo Parlamentario de Podemos.
Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Matos. Bienvenido y muchas gracias por comparecer. Agradezco el tono y agradecemos también su predisposición a asumir esta responsabilidad, ¿no? Sí, es cierto que no ponemos en duda sus capacidades y sus conocimientos, ¿no?, como jurista, pero evidentemente usted está aquí porque es un destacado miembro del Partido Popular. No creo que haya sido elegido por su currículum, respetándolo, su currículum, pero lo que más destaca es que usted ha sido cargo público, y desde primer teniente alcalde, ha diputado en varias legislaturas en el Parlamento de Canarias, diputado en las Cortes Generales, y ha tenido una amplia trayectoria política. ¿Usted cree que es posible cambiar de un día para otro de ser un diputado en las Cortes, como es actualmente, a presidir un Consejo Consultivo desde la independencia que se le exige, que requiere un puesto de tanta responsabilidad? Desde nuestro grupo parlamentario no lo creemos posible, señor Mato, y creemos que su presidencia va a estar condicionada a su condición de ser un destacado miembro del Partido Popular, y por eso lo colocan y por eso es una garantía. Lo que no nos explicamos, señor Mato, es que haya un Partido Socialista que lo prefiera tener usted a un presidente del Partido Popular que no buscar otro tipo de acuerdo. En cualquier caso, señor Matos, como esto no es un juicio, sino la valoración de su idoneidad, reiteramos nuestra máxima consideración y respeto y le deseamos, pues si es finalmente elegido, pues que tenga un mandato lo más acertado posible. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Vamos a intentar ceñirnos a la temática que nos ocupa, por favor. El Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, valoramos en esta intervención, en este acto, la idoneidad desde el punto de vista legal de los candidatos a los distintos órganos, en este caso al Consejo Consultivo. Bienvenido al Parlamento de Canarias, señor Matos. Le agradecemos mucho su intervención. Conocemos su currículum a través del Registro General y, por tanto, nada que objetar, todo lo contrario. Creo que reúne usted el perfil adecuado y necesario porque combina ambas facetas, ¿no? El ejercicio de la profesión, el ejercicio libre de la profesión, el ejercicio como abogado, como letrado, secretario general, asesor jurídico, en definitiva, del sector público canario a través de la empresa pública Visocan, y también algo que yo pongo mucho en valor y no lo veo en ningún caso como en sentido negativo, sino todo lo contrario, como un valor muy positivo, el que haya podido usted estar en los lugares más destacados de la política, no solo canaria, sino nacional, y sobre todo a través de las ponencias legislativas que ha tenido que usted hacer. Veo que fue ponente de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, que es dentro de las leyes, quizás desde el punto de vista administrativo, la más importante. Por tanto, tiene que usted tener un conocimiento de la legislación administrativa, de las leyes de carácter administrativo, pues, en fin, muy importante, ¿no? Yo creo que la formación, la capacidad, la cualificación profesional es la mejor garantía de la independencia de las personas, ¿no? Y estoy seguro, no tengo ninguna duda, que usted va a utilizar su formación, su preparación y su cualificación profesional para ser independiente. No podía ser de otra manera, ni usted ni ninguno de los que le han antecedido aquí en las intervenciones, tanto para el diputado del Común como para el Consejo Consultivo. Y, por tanto, tiene nuestro aval. Lo único que yo le preguntaría es, en caso de que salga usted elegido como miembro del Consejo Consultivo, ¿qué aportación, qué cree usted que podríamos mejorar desde el punto de vista de la interacción entre el Parlamento de Canarias y el propio Consejo Consultivo para que las cosas sean mejores en el futuro?
Gracias, señor Jorge. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Sí, señora presidenta. Se ve que, pase lo que pase hoy en esta comisión, al final el Grupo Podemos termina nombrando al Partido Socialista, ¿no? En fin, las encuestas son lo que tienen. Voy a empezar con una broma, si me lo permite el compareciente. Aprovecho para aclarar que no tenemos relación de parentesco y, por tanto, no me tengo que abstener en la votación. Lo digo porque nos conocemos hace mucho tiempo y, en lo personal, siempre tenemos esta broma personal porque nos suelen confundir los nombres y los apellidos y tenemos esta broma personal hace mucho tiempo. Bueno, yo tengo que decir que, obviamente, es una obviedad que don Pablo Matos ha sido cargo público del Partido Popular durante mucho tiempo, pero también es verdad que ha tenido una trayectoria intachable. Creo que no hay en su currículum político nada, que impida, desde el punto de vista de la idoneidad, que sea propuesto. Por tanto, creo que eso hay que ponerlo en valor, una trayectoria política larga e intachable. En lo ideológico hemos estado prácticamente no de acuerdo en muy pocas cosas, pero desde el punto de vista de la honestidad y de la, digamos, y también de la mesura con la que asume los asuntos, yo creo que la idoneidad está más que justificada. Yo me permito incluso felicitar al Partido Popular por la propuesta. Es verdad que supongo que don Pablo es consciente de que la etiqueta la lleva y, por tanto, va a estar observado en la gestión al cargo del Consejo Consultivo. Estoy convencido que él tratará de hacer bueno el nombramiento en el sentido positivo de la cuestión, recordando además que el Consejo Consultivo es un órgano colegiado y que, por lo tanto, los asuntos de más envergadura no es una decisión personal del presidente. Por eso la ley prevé, en fin, una determinada composición y que esas composiciones se oponen en el Parlamento y que se corresponden con unas ciertas mayorías. Bueno, yo únicamente sí que quiero destacar, además, que también hemos coincidido como profesionales durante muchos años en el listado del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, iba uno seguido del otro. También quiero destacar, como ya hice antes, en alguna de los perfiles, el de don Alfredo Vela también, que ha tenido, digamos, ha visto los toros del otro lado, y por como letrado me refiero. Por tanto, creo que esa aportación también va a contribuir a combinar perfiles en un consejo consultivo que, como en otros órganos de esas características, no tienen por qué ser siempre permanentemente magistrados o, en fin, o digamos, profesionales del derecho similares, porque tienen una visión concreta de las cosas, ¿no? Cuando se componen de distintos perfiles jurídicos y hay letrados, pues que ven las cosas del otro lado, yo creo que se enriquece al órgano, que tiene que ser, en mi opinión, más plural en el sentido de los perfiles que lo componen. Únicamente sí una cuestión que le queríamos plantear desde su punto de vista, qué cuestiones podría mejorar en relación con el funcionamiento actual del Consejo Consultivo.
Gracias, señor Mato. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Perdón.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Mato. Desde el Grupo Nacionalista le damos también la bienvenida y agradecemos, le damos las gracias por comparecer en esta comisión y por aceptar la propuesta del grupo que lo ha propuesto, del Grupo Popular. Nosotros no tenemos nada que objetar a su currículum, a su capacidad y a su valía. Licenciado en Derecho, abogado en ejercicio desde el año 83, secretario y asesor jurídico de la empresa Visocan, cumple pues con todos los requisitos de la ley del Consejo Consultivo, que no son otros que jurista de reconocido prestigio, con competencia y prestigio de más de 15 años en el ejercicio profesional. Esos son los requisitos que fija la ley del Consejo Consultivo de Canarias. Pero es que además tiene usted experiencia no solo en el ámbito administrativo y en el ámbito jurídico privado, sino como en el ámbito legislativo. No solo en este Parlamento de Canarias, en una legislatura, sino en hasta 5 legislaturas ha estado en las Cortes Generales como diputado autonómico. Por tanto, tiene un conocimiento de la actividad del derecho administrativo, pero también un conocimiento que nosotros creemos que es muy importante como ponente en distintas leyes en este Parlamento y en el Congreso de los Diputados. Por tanto, creemos que puede aportar mucho a la institución desde esa visión que ha tenido usted de legislador autonómico y estatal. Y viene usted empollado, porque leerse las memorias anuales del diputado del Común es bastante haber preparado bien la comparecencia. Nosotros, dicho esto, entendemos que la solvencia técnica es la que lo avala, ese es el mejor aval, y yo creo que es la mayor prueba de la independencia, es tener un currículum y una solvencia acreditada. Por eso nuestra pregunta va en la línea de qué podría usted aportar con esa visión que tiene, tanto desde el punto de vista jurídico de ejercicio profesional como también desde el punto de vista del legislador que ha sido y que conoce las entrañas de cómo se cocinan las leyes. ¿Y cómo podría usted, desde ese punto de vista, mejorar la institución del Consejo Consultivo? Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor Matos, tiene usted la palabra para cerrar este turno.
Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los portavoces por el tono y por el contenido de sus intervenciones, y la verdad que me he sentido muy honrado y muy cómodo de estar aquí. Me preguntan en general sobre cambios y mejoras en el Consejo Consultivo desde el punto de vista de lo que haya podido conocer de él y las cuestiones que puedo aportar. Yo, es un órgano que, claro, no conozco por dentro y su funcionamiento interno, pues, no lo tengo. Y entonces lo que es la gestión del propio Consejo Consultivo, estoy seguro que por muy bien que funcione, siempre es susceptible de mejorar las cosas. Absolutamente todas las cosas en la vida son susceptibles de mejora por muy bien que funcione. Yo sí, es verdad que para preparar esta comparecencia, esto como lo que dice la señora Beato, que he venido a estudiar. Recuerdo una frase de un profesor en la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid, cuando le preguntábamos, cuando sales de la carrera y te enfrentas a un abogado de prestigio enfrente, que es buen abogado y tal, tú cómo intervienes, te asustas y tal. Y él decía que no había buenos y malos abogados, sino buenos y malos profesionales, que son los que se estudian las cosas y las que no. Entonces yo me he tomado esto muy en serio, de verdad que llevo desde que me propuso el partido pues leyéndome lo que he podido de las últimas memorias del Consejo Consultivo, algunas partes de resúmenes de la doctrina que sale del Consejo Consultivo que se establece en las propias memorias para saber exactamente a lo que venía. Y quiero decir una cosa, el Consejo Consultivo, por lo que he podido ver, es un órgano que ha funcionado muy bien, con muchísima independencia, con muchísima calidad en lo que son sus informes y sus dictámenes, y además con muchísima... es que el resultado de los dictámenes luego se ve en los tribunales de justicia, tanto en lo contencioso administrativo o en el caso de que vaya una ley al Tribunal Constitucional. Y desde luego yo creo que es para del prestigio del Consejo Consultivo de que la mayoría de sus opiniones jurídicas vertidas en sus informes y dictámenes pues tienen luego el respaldo de lo que va en los tribunales. Normas que pueden ir al Tribunal Constitucional, pues que pueden ser cuestionadas allí, pues, y por lo tanto ser respaldadas. Y claro, cuando veo la formación que ha tenido también, la composición que ha tenido el Consejo Consultivo en los últimos años, pues yo también uno se siente muy satisfecho. Yo me acabo de encontrar ahí fuera con el profesor Luis Fajardo Espirona, que para mí pues, es un referente, y por lo tanto el prejuicio de compañeros que también han estado, y yo recuerdo cuando yo estaba en el Parlamento de Canarias, que pude era portavoz de mi grupo parlamentario, pues ahí estaba Gumersindo Trujillo, estaba Bernardo Cabrera, o sea, personas que han sido profesores referentes, y por lo tanto hablar del Consejo Consultivo es hablar bien en todas las cuestiones. ¿Qué puedo aportar? Pues yo, los que me conocen, pues intentaré aportar lo que siempre he hecho: estudio, rigor, e intentar que los dictámenes que yo haga o que yo participe directamente pues tengan la misma calidad y la buena calidad que tienen los dictámenes que he leído redactados por otros consejeros. El señor Jorge hacía referencia a mi participación en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración Pública. Fue una modificación que se hizo de la Ley 14/94 y que la Ley de Cabildos, que es una, sobre todo hacía referencia al traspaso de competencias desde la comunidad autónoma a los cabildos, y una mejora que se hizo en ese año, me parece fue el 2002-2003. Y luego, bueno, he dejado para el final la crítica que hace del Grupo Podemos, que con respecto a lo que es mi militancia y estar en cargos públicos. Y lo he dejado para el final porque es la parte más compleja de lo que es esta intervención. Y efectivamente es una costumbre que existe de no inhabilitar a gente que haya tenido una trayectoria política para determinados cargos. Nosotros nos encontramos en el Consejo de Estado, que no son más que puede ser el órgano autonómico más similar al Consejo de Estado, el Consejo Consultivo, y nos encontramos que no solo que ahí puede haber presidentes, expresidentes de gobierno, sino hay personas de reconocido prestigio y que han tenido una trayectoria política muy importante. Pienso en María Teresa Fernández de la Vega, que ha sido vicepresidenta del gobierno y por lo tanto hoy forma parte del Consejo de Estado. Y hoy nadie a los informes del Consejo de Estado, que como se ha dicho aquí, son órganos colegiados, la verdad que no ha tenido ni el Consejo de Estado ni los consejos consultivos en los que yo he podido tener conocimiento ninguna crítica de parcialidad por los miembros que lo componen. Son dictámenes que se aprueban de forma colegiada, que hay personas que vienen de la universidad, hay consejeros que pueden venir de la universidad, de la magistratura, de la política, de la abogacía, y que ellos son los que son ponentes se les encarga de la ponencia de un dictamen, pero que ese dictamen luego es aprobado por la unanimidad en el 99,99. Yo no he leído ningún dictamen que haya sido aprobado sin mayoría, es decir, una unanimidad por mayoría. Por lo tanto, yo creo que sea la necesidad de muchos diputados de un parlamento los que se tienen que poner de acuerdo para establecer una serie de propuestas, le da garantía de imparcialidad a ese órgano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Mato, por su presencia y por sus explicaciones, y mucha suerte. Ya sin más, lo despedimos. A continuación contamos con la comparecencia de doña Estela María Marrero Sánchez. Le explico un poco cuál es la dinámica. Usted pondrá su currículum por 3 minutos y los diferentes grupos le plantarán las precisiones o las cuestiones que consideren convenientes y usted tendrá la oportunidad de contestar. ¿De acuerdo? Pues tiene usted la palabra.
Ahora sí. Buenas tardes. Soy Estela María Marrero Sánchez. Soy jurista, he sido, tal como han podido ver en mi currículum, supongo, he sido abogado y actualmente soy juez sustituta del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En principio, en comparación con el currículum de los otros compañeros, no he ejercido en ningún momento cargos políticos ni desarrollado labor política, he sido siempre independiente e imparcial, o sea, porque además es mi labor, o sea, es mi profesión y es mi obligación. Quiero dar las gracias al Grupo Podemos por haberme propuesto y al Parlamento en general por haberme dado la oportunidad de poder estar hoy aquí. Para mí es una nueva experiencia y algo importante. De mi currículum, pues poco que exponer, o sea, aparte de lo que ya consta en el mismo. He ejercido como juez prácticamente en todas las jurisdicciones, principalmente en el ámbito laboral y en el ámbito de violencia de género, y destacar, pues bueno, simplemente lo que es la experiencia en lo que es la interpretación y aplicación de la ley, que es la función principal que desarrollo, y por supuesto la administración de justicia. Reiterar nuevamente mi carácter independiente, a pesar de que, bueno, pues porque la ley lo exige, solamente se puede acceder a este órgano en base a una propuesta de un grupo parlamentario, pero en cualquier caso sí quiero recalcar eso, mi carácter independiente e imparcial. Estoy abierta a cualquier cuestión que ustedes me quieran plantear y espero contestarles con la mayor sinceridad posible.
Muchas gracias, señora Marrero. Apagamos el micro. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora Marrero. Bienvenida a esta comisión. A nuestro grupo le ha sorprendido su currículum de manera positiva. Pues la verdad, no teníamos muchos datos sobre usted, no la conocíamos, pues nos ha sorprendido, como ya le he dicho, gratamente. Sí nos gustaría hacerle algunas preguntas, pues, para valorar su idoneidad. La primera sería, ¿qué opinión le merece el Consejo Consultivo de Canarias y qué considera usted que hay que cambiar en esta institución y su labor? Y, en definitiva, ¿qué propuestas de mejora tiene para el Consejo Consultivo? Y, por último, preguntarle si considera que el Consejo Consultivo de Canarias requiere de más medios materiales y recursos humanos para llevar a cabo su labor. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Grupo de Nueva Canarias.
Gracias, presidenta. Muy buena. Saludar a la candidata. Decirle que estoy encantada de que, en el caso del Consejo Consultivo, pues es la segunda candidata que se presenta hoy en esta comisión. Efectivamente, su currículum no es el mismo que el de los anteriores diputados, pero es que hay una razón también importante, que es la edad de los anteriores y la suya, lo cual, por razones obvias, no puede tener la dilatada trayectoria profesional, en cualquier caso, sí es cierto que la que tiene es en materia jurídica judicial es una trayectoria importante y simplemente sí me gustaría saber que también es cierto que dos de los anteriores ya estaban uno, en el Consejo Consultivo. Yo me gustaría saber qué conoce del Consejo Consultivo, si sabe algo ya de su mecánica y si sabe cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene y, en caso afirmativo, pues qué es lo que usted considera que puede aportar a esa institución. Gracias.
Gracias, señora González. Grupo Parlamentario de Podemos.
Darle la bienvenida a la señora Estela Marrero, decirle que para nosotros es todo un honor el que usted haya aceptado la propuesta de Podemos para esta convocatoria de plazas al Consejo Consultivo de Canarias. Es un honor contar con una mujer joven, una mujer preparada y una mujer, sobre todo, como bien decía usted, independiente. No viene aquí con ningún carnet de ningún partido político en el bolsillo. Probablemente usted, como todas las personas, tenga sus ideas, pero es una persona apartidista. Nosotros hemos decidido y contar con usted, y usted ha tenido a bien dar ese paso como una mujer valiente por su trayectoria, porque aunque no nos conocíamos, esta es la primera vez que nos vemos, sí que conocemos su trayectoria y su trabajo en los distintos juzgados, porque como ya bien ha dicho, al ser jueza sustituta, más o menos le ha tocado pasar casi por todas las jurisdicciones, lo que nos parece algo muy enriquecedor, porque usted ha podido tocar diversos ámbitos del derecho, y creo que esta experiencia le va a servir muchísimo pues para trasladarla al Consejo Consultivo de Canarias, que al fin y al cabo toca leyes de diversas materias, ¿no? Analiza las leyes que emanan del Parlamento de Canarias. Sobre todo, destacar pues el gran trabajo que usted ha desarrollado, sobre todo en el campo del derecho laboral, y también la lucha que ha llevado contra la violencia machista desde los juzgados. Decirle que para nosotros es todo un honor, y una pregunta simplemente que queríamos hacerle, y es que ¿qué piensa usted de que, como magistrada, de que el propio Parlamento de Canarias no cumpla con las recomendaciones que se hace de tener unos órganos equilibrados en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres?
Gracias, señora Santana, del Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora Presidente. Bienvenida, señora Marrero, al Parlamento. Mi grupo parlamentario le da la bienvenida. En relación a su idoneidad para ser miembro del Consejo Consultivo de Canarias, no la conocíamos, hemos visto su currículum vitae, no tenemos nada que objetar, todo lo contrario, nos parece un currículum perfectamente adaptado a las prescripciones que el Consejo Consultivo demanda para aquellas personas que quieren acceder a ella. Y por tanto nos parece muy importante su experiencia en los tribunales de justicia a través de su actividad ampliamente desarrollada en el currículum que entró por el registro del Parlamento, ¿no? Lo único que quisiera es que, si tiene la oportunidad, de comentar cuál es la impronta que quiere usted incorporar al Consejo Consultivo en caso de que resulte elegida como miembro del Consejo Consultivo. Mire, usted ha sido elegida, o propuesta, mejor dicho, por el partido político Podemos. Yo, a pesar de que otros sí prejuzguen las cosas, yo no prejuzgo, ni mucho menos, su independencia en caso de que resulte elegida. No tengo ninguna duda de que usted va a ser, por su capacidad, por su formación, por su preparación y por su cualificación, en caso de que resulte elegida, independiente, a pesar, insisto, de que haya sido propuesta por un partido político, porque en definitiva todos aquí hemos sido propuestos por partidos políticos.
Gracias, señor Jorge. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista?
Sí, gracias, Presidenta. Doña Estela, buenos días. Nosotros, como ya hemos hecho en otros casos, no vamos a entrar a, digamos, a enjuiciar los perfiles de los candidatos o candidatas que proponen el resto de partidos. Creemos que esta comisión está para determinar o no la idoneidad de los candidatos, y nosotros nos parece que por el currículo que usted presenta y por las palabras que ha pronunciado a su presentación, usted en fin, tiene todas las digamos, reúne las características y las digamos, condiciones para poder ser un miembro, una miembra digamos, destacada y ejercer unas funciones impecables en el Consejo Consultivo. No porque les proponga otro partido, nosotros vamos a desmerecer ni su currículum ni sus habilidades. Únicamente sí quería, una única pregunta que sí le quiero realizar en nombre de mi grupo es, usted ha sido propuesta a nombre, digamos, propuesta, valga la redundancia, de un grupo parlamentario. Mi pregunta es si usted hubiera aceptado también formar parte del Consejo Consultivo si se lo hubiera propuesto otro grupo que no fuera el que le ha propuesto. Es una pregunta que le traslado desde el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor Mato. Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señora Estela, señora Marrero. Bienvenida desde el Grupo Nacionalista Canario. También la felicitamos y felicitamos al Grupo Podemos por la propuesta de su candidatura. Del examen de su currículum, pues no tenemos nada que objetar sobre su experiencia, su capacidad para, en su caso, ostentar el cargo, el puesto de consejera del Consejo Consultivo de Canarias. Licenciada en Derecho, con experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía, y magistrada juez sustituta en distintas jurisdicciones en distintos partidos judiciales, fundamentalmente de Las Palmas, Arrecife, en distintos periodos. Por tanto, nos parece que puede encajar perfectamente en los requisitos que establece la ley del Consejo Consultivo de Canarias y para el acceso como consejera del Consejo Consultivo. Entonces, nuestra pregunta sería, desde su experiencia profesional y su experiencia en la como magistrada juez sustituta, ¿qué piensa usted que puede aportar para la mejora del Consejo Consultivo de Canarias, de la institución del Consejo Consultivo de Canarias y su relación pues con el Gobierno y con este Parlamento?
Gracias, señora Beato. Señora Marrero, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos las palabras y en particular el que resalten el carácter independiente. En relación con ello, me gustaría hacer dos observaciones. En primer lugar, al señor diputado del Partido Popular. Le agradezco también que confíe en mi independencia y en relación a mi candidatura por parte del Grupo Podemos. Creo que es requisito indispensable para poder acceder al Consejo Consultivo que te proponga un partido político. A colación de ello, respondo a la pregunta del Partido Socialista. Evidentemente, tal como he dicho, por mi carácter independiente, pues sí, hubiese aceptado la propuesta de cualquier otro grupo político. Entiendo que el Consejo Consultivo, la función precisamente del Consejo Consultivo es el de ser un órgano independiente e imparcial. Precisamente por eso he aceptado la propuesta. Tiene un carácter de tipo jurídico, no de tipo político. Por lo que considero que mi perfil puede adaptarse a los requisitos que se exigen para acceder a este puesto. Precisamente por el carácter imparcial e independiente, el grupo mixto me preguntaba qué opinión tenía del Consejo Consultivo, propuestas de mejora, de cambiar si sería necesario cambiar algo, más medios, y tanto en medios técnicos o tecnológicos, supongo, como en recursos humanos. En relación con mi opinión del Consejo Consultivo, creo que la acabo de expresar, es un órgano que considero fundamental para la democracia, por cuanto es el encargado de ajustar o de adecuar la actuación de la administración pública a la Constitución y al Estatuto, que es nuestra norma fundamental, y al Estatuto de Autonomía, de tal forma que la función principal es, pues, velar porque se cumpla el régimen democrático y que se cumplan todos los valores y principios constitucionales. Por ello lo considero un órgano de carácter fundamental y además creo que es un órgano que quizás debería acercarse más a la ciudadanía en el sentido de enseñarle a la ciudadanía que el Consejo Consultivo existe, que la función que realiza el Consejo Consultivo, que entiendo que es una función fundamental para el funcionamiento de nuestro sistema democrático y del sistema político. Y quizás, pues, en este sentido, como propuesta de mejora, ¿no? Porque realmente yo no estoy dentro del Consejo Consultivo, con lo que no le puedo decir, como a lo mejor otros candidatos que sí forman parte del mismo, qué es lo que se debe mejorar o no. Eso, las cosas se saben, cada uno sabe lo que debe mejorar cuando está dentro y cuando lo conoce. En relación, por tanto, con los medios técnicos o con los recursos humanos, entiendo, no solo para el Consejo Consultivo, sino para cualquier tipo de administración pública, que debe contar con los medios técnicos y tecnológicos pues más avanzados y que faciliten el acceso, además, a la ciudadanía. Al fin y al cabo, somos servicios públicos, con lo que se debe facilitar el conocimiento y el acceso a la ciudadanía, y lo mismo con los recursos humanos, es decir, entre más medios se disponen, mejor funcionarán las cosas. Como propuestas o aportaciones que puedo hacer, pues mire, mi conocimiento, mi experiencia, como he dicho, la interpretación, la aplicación de las leyes, el conocimiento de las leyes y por supuesto, pues mi capacidad de trabajo. Yo entiendo que ustedes no me conocen porque soy la gran desconocida hoy en esta comisión, pero bueno, si algo de destacar de mí, pues es mi capacidad de trabajo y que estaría dispuesto. Me parece una forma muy interesante y muy bonita de ver el derecho desde otro punto de vista, y creo que bueno, que tengo actitudes para aportar algo nuevo. Se me queda algo, sí, en cuanto al grupo Podemos, que para mí me ha formulado la pregunta más difícil o más complicada, en cuanto respecto de la participación equilibrada de las mujeres en los órganos de la administración pública. Yo no le voy a contestar como magistrada, porque considero que como juez no puedo dar mi opinión en este tema, pero como ciudadana y como persona, pues bueno, entiendo que las leyes están para cumplirlas, que es verdad que desde hace años se intenta desarrollar en nuestra sociedad un modelo en el que se desarrolle y se integre más la igualdad de trato, de oportunidades entre hombres y mujeres, precisamente si se han estado dictando las leyes, pues como la 3/2007, 22 de marzo, la 1/2004, la de violencia de género, es porque existe esa necesidad. O sea, las leyes se van dictando conforme evoluciona la sociedad y conforme las necesidades sociales. Si se han dictado es porque existe esa necesidad. Y si existe esa necesidad, hay que cuidarla, es decir, hay que solucionar ese problema. Considero que efectivamente la mujer debería tener, no quizás un papel más protagonista, pero sí debería el principio de igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres realmente debería informar con carácter transversal la actuación de los poderes públicos. Y considero que, bueno, que hoy en día no, la participación de la mujer no es tan equilibrada como nuestras leyes pretenden que lo sea. Creo que he respondido a todas las preguntas que se me han formulado. Si se me queda algo, pues bueno, ya ustedes me lo dicen. Muchísimas gracias a todos, de nuevo, por darme la oportunidad de escucharme y de recibirme. Y encantada de haber estado aquí.
Muchas gracias, señora Marrero, por sus explicaciones y por su presencia, y la despedimos deseándole mucha suerte.
Gracias. Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. Hasta luego, gracias.
Oh, perdón. Seguimos con el siguiente candidato, don Luis Domingo Fajardo Espínola. Le explico cómo es la dinámica, don señor Fajardo. Usted expone su currículum, aunque usted ya creo que lo conoce mejor que muchos de nosotros. Usted expone su currículum y luego cada grupo le planteará diferentes cuestiones a las que usted tendrá la oportunidad de contestar. Así que, sin más, tiene la palabra.
Muy bien. Señora presidenta, buenas tardes a todos los miembros de esta comisión. Pues lo primero que tengo que decir es manifestar el honor que tengo en ser recibido por el Parlamento de Canarias en este procedimiento de propuesta para la renovación de los cargos, en este caso del Consejo Consultivo. Honor y, debo decirlo también, agradecimiento al Grupo Parlamentario Socialista por haberme incluido en sus propuestas. Muy brevemente intentaré esquematizar este currículum personal. Mi actividad profesional como jurista realmente ha estado siempre en torno a la vida académica. O sea, yo he sido un jurista de la universidad, un jurista como profesor, y solo excepcionalmente he tenido actividad como abogado en algún momento, en algún periodo, pero normalmente he sido, y eso es lo que me define personalmente a lo largo de toda mi vida. Efectivamente, en la Universidad de La Laguna fui primero profesor ayudante con Alejandro Nieto, luego él se marchó a Barcelona y yo no lo seguí, y vino Ramón Parada, leí la tesis doctoral con él, una tesis doctoral ya sobre urbanismo, que ha sido una de las materias a las que me he dedicado especialmente. Pero vamos, dentro del derecho administrativo, que fue mi rama, mi especialidad dentro del derecho, pues primero gané unas oposiciones a cátedra de escuela universitaria y como consecuencia de ello, aunque seguí dando clase en la Facultad de Derecho, estuve en la Escuela de Arquitectura Técnica como profesor de Derecho. Pero seguí en la Facultad y luego obtuve por concurso también la plaza de profesor titular de Universidad de Derecho Administrativo, de la que me he jubilado pues hace año y medio. Estoy ya en esa situación administrativa. Bueno, pues yo creo que debo incorporar en este relato biográfico, debo incorporar el dato, la circunstancia de que mi vida académica, mi vida como profesional del derecho, se vio interrumpida, yo no digo que cortada totalmente, pero sí interrumpida por una decisión que adopté en determinado momento. Yo ya era doctor en Derecho, era ya catedrático de Escuela Universitaria, pero me presenté a las elecciones de 1977, fueron las primeras, las constituyentes, y fui elegido diputado del Congreso. Tuve allí una permanencia bastante larga, 16 años, luego he estado, como he sabido, aquí en esta casa, durante legislatura y media, y este último periodo de mi vida pues en el Consejo Consultivo desde el año 2002. Si hago mención a esta circunstancia de la actividad política es porque creo que es pertinente la mención. Creo que, aunque el perfil de un consejero del Consejo Consultivo debe ser el de un técnico en Derecho y el ejercicio de esa función debe estar siempre así, ser un jurista y no precisamente un político, aunque se sea un alto cargo de la comunidad autónoma, pero el trabajo es un trabajo de jurista y un trabajo de jurista que tiene y debe ser independiente de las distintas instituciones administrativas o políticas que se refieren a su trabajo. Pero no cabe duda que la actividad política, yo creo que, al menos en mi caso, me ha enriquecido también para el ejercicio de esta función. O sea, creo que, bueno, pues haber sido constituyente, que lo fui, haber participado en la elaboración del Estatuto de Autonomía de Canarias, haber participado como ponente o no en diversos proyectos de ley, pues no cabe duda, a mí al menos personalmente, y lo confieso ante ustedes, pues me ha servido bastante para el ejercicio de esta función que me ha ocupado los últimos años, los últimos 15 años de mi vida. La actividad como profesor no es solo la actividad docente, es una actividad también investigadora. Desde el principio pues empecé con publicaciones, al principio pues más fáciles, de jurisprudencia, etcétera. Luego he publicado sobre todo en la revista de Administración Pública y en la revista de Derecho Urbanístico, pero también en la revista de La Vida Local, es decir, las revistas de un administrativista, diversos artículos, y soy autor de algunos libros, ya sea solo como autor del mismo. Pues en primer lugar el sistema de planeamiento de Canarias, la primera edición, el sistema de planeamiento de Canarias, la primera edición de 2006. Luego en el 2009 publiqué un libro en otra materia, un libro en la editorial Civitas de Aranzadi, que se titula Hacia otro modelo de Estado, y que realmente se explica por mi preocupación por lo que se viene a llamar la constitución territorial de España, ¿no? O sea, los problemas relativos a la estructura territorial del Estado y problemas que siguen siendo de gran actualidad. Y a mí me apasionaba ese tema, me sigue apasionando y preocupando profundamente, y objeto de ese interés pues fue aquel libro del 2009. Ahora acaba de aparecer, por hablar de mis publicaciones y brevemente, la segunda edición del sistema, que realmente es un nuevo libro, no solo por las transformaciones que ha habido en el ordenamiento jurídico, la nueva ley, la 4/2017 de Ley del Suelo de Canarias, sino también porque se incorporan nuevos capítulos en relación con temas que antes no estaban y ahora sí, relativo, por ejemplo, a toda la rehabilitación en materia de, sobre todo en materia turística, y toda la legislación que ha habido al respecto, pues no estaba entonces y ha sido objeto ahora también de tratamiento. Pero también algunas cuestiones problemáticas, como la nulidad de planes, que el plan de Santa Cruz pues haya sido anulado todo él hace poco, o más atrás el plan de Los Llanos, o más allá el planeamiento general de Madrid o el plan de Vigo, pues preocupa que a veces por algún tipo de vicio formal se acarree la nulidad general de todo un plan. Eso me motivó a incorporar este capítulo en el libro. Bueno, pues no voy a hablar de todas las publicaciones, están ahí. Y referirme, para terminar ya brevemente, a estos 15 años en el Consejo Consultivo. Debo decir que para mí ha sido tremendamente interesante y tremendamente enriquecedor el haber estado estos años en el Consejo Consultivo. Hay que decir, creo que debemos ser humildes siempre, hay que decir que he aprendido mucho en el Consejo. Y no es raro que sea así, porque un profesor universitario normalmente tiene un modo de abordar las materias con un perfil o con una orientación, un ángulo más académico, más teórico. En cambio, en el Consejo Consultivo, aparte de los expedientes que se refieren a proyectos de ley, proposiciones de ley, proyectos de decreto, el Consejo Consultivo, como saben ustedes bien, el mayor número de asuntos, de expedientes que le llegan, viene de las administraciones públicas, de los cabildos, de los ayuntamientos. Y son casos concretos. Son casos concretos que deben ser abordados por el jurista con aquella actitud que los juristas romanos aconsejaban y que era el trabajo del pretor, que entraba en los casos concretos y huía de los planteamientos generales. Hacer derecho es resolver casos concretos, y yo por eso puedo decir que estos 15 años en el Consejo Consultivo para mí han sido tremendamente enriquecedores. Y, en fin, no sé si hay algún otro dato, alguna otra cuestión de mi perfil biográfico que quisieran preguntar. Pues, por supuesto, con mucho gusto estoy a disposición de ustedes. Señora presidenta.
Muchas gracias, señor Fajardo. A continuación tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor Fajardo. Bienvenido. Pues para nosotros es indudable que el Consejo Consultivo debería seguir contando pues con su experiencia, con su currículum, con su conocimiento, y en este sentido pues va a tener el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera. Y sí nos gustaría hacerle algunas preguntas, y precisamente pues referida a esa experiencia que usted tiene ya en el Consejo Consultivo. Y es que, ¿qué mejoras acometería en el Consejo Consultivo? Y si hacen falta más medios y materiales y recursos humanos en el Consejo Consultivo para elevar el grado de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la institución, ¿Y cree usted que el Consejo Consultivo tiene actualmente el importante papel que debe tener dentro de nuestra autonomía o podría llegar a tener un papel aún mayor? Muchas gracias, señor Fajardo.
Gracias, señor Ramos, Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Señor Fajardo, buenas tardes, bienvenido. Yo realmente poco se puede decir de su idoneidad o de su currículum con respecto a ocupar un cargo en el Consejo Consultivo cuando ya lleva 15 o 16 años en él. Y bueno, precisamente por los años que lleva ahí, por el conocimiento profundo que tiene de la institución, pues yo me gustaría replicar las preguntas que le ha hecho el portavoz del Grupo Mixto. O sea, ¿qué es lo que usted entiende que es necesario cambiar en el Consejo Consultivo para que su actuación, si cabe, sea pues más eficaz, más eficiente y más efectiva? Y además, si entiende que cuenta con los medios personales y materiales necesarios o adecuados, porque vamos, para poder llevar a cabo esa actividad. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Grupo Parlamentario de Podemos.
Sí, señor Fajardo, cualquier persona que eche un vistazo a su currículum vitae no podría poner en duda pues su dilatada trayectoria y su experiencia en el ámbito jurídico. Además, como ya decía la compañera que me antecedía en la palabra, usted es miembro ya de la casa por su experiencia en el Consejo Consultivo. Y en este sentido va nuestra pregunta, y es: en estos años en el que usted ha desarrollado esta labor, ¿con qué deficiencias se ha encontrado y qué podríamos hacer por parte del Parlamento para mejorarlo? En muchas ocasiones hablamos de una falta de recursos humanos y también materiales por parte de nuestro grupo parlamentario. Nosotros tenemos la conciencia bien tranquila. En todos los presupuestos del Parlamento de Canarias, donde ha estado presente Podemos, hemos presentado enmiendas para aumentar lo que se destina al Consejo Consultivo. Entonces, yo creo que esta es una buena medida. Dígame usted qué otras medidas se pudieran tomar.
Gracias, señora Santana. Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidente. Señor Fajardo, bienvenido al Parlamento para analizar su idoneidad respecto de su participación en el Consejo. Y lo tengo que decir porque me causa un poco de rubor y de vergüenza proceder yo mismo, como diputado del Parlamento, a analizar su idoneidad, porque me parece que está más que sobrada, ¿no? Quizás esta comparecencia suya sobraba en el seno de la Comisión de Gobernación del Parlamento, visto el currículum enorme que tiene usted, ¿no? Es la verdad que he tenido la oportunidad como diputado del Parlamento de analizar sus dictámenes, que ha sido usted ponente en algunos de los proyectos de ley que hemos analizado en el pasado en este Parlamento, y, en fin, y ha sido coloquialmente un gustazo poderlos leer y poderlos analizar. Así que, en fin, no hay mucho más que decir. Sí que me gustaría detenerme en algún comentario que ha hecho en relación a su doble, experiencia desde el punto de vista académica y profesional, que es la fundamental en su vida, pero también la política, ¿no? Veo que fue usted diputado en las Constituyentes en el año 77, qué envidia no haber estado allí también, porque estaba todo por construir, ¿no? Y el trabajo era inmenso en aquella época. Y también dijo algo que me parece relevante, que ya lo mencioné en otra intervención anterior con otro compareciente, y es que el hecho de haber tenido actividad política, más que un demérito, es un plus en relación a la actuación suya en el Consejo Consultivo, porque probablemente vea las cosas desde el punto de vista más global y más transversal las cosas. Que si solo hubiera tenido usted una perspectiva de carácter académico y profesional desde el punto de vista de la universidad, ¿no? Por tanto, creo que es bueno que ese Consejo Consultivo tenga una diversidad de currículums de distintas personas que provengan de distintas actividades profesionales e incluso políticas, ¿no? Me parece que eso enriquece la labor y el trabajo del Consejo Consultivo, nada más. Sí.
Gracias, señor Jorge, Grupo Socialista.
Señora presidenta, don Luis, buenas tardes ya. Yo no sé si es rubor, es vergüenza o simplemente, en fin, no sé cómo calificar el hecho de que tenga que ser esta intervención, porque si en el año 1995, cuando acudía a las clases de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho que impartía don Luis, me hubieran dicho que terminaría yo examinándola a él en una comisión parlamentaria, probablemente no me lo hubiera creído, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que seguramente en el imposible caso de que el Partido Socialista no hubiera propuesto a don Luis para ocupar una plaza en el Consejo Consultivo, estoy convencido que cualquier otro grupo parlamentario le hubiera propuesto. Coincido con lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular. Creo que es un profesional, en el término clásico del término, una eminencia en lo que se refiere fundamentalmente al derecho urbanístico. Todos sabemos lo importante que ha sido, incluso en nuestra propia legislatura, tener a alguien como usted en el Consejo Consultivo cuando se tramitó una ley de extremada importancia para el futuro de Canarias. Veremos cuál va a ser su desarrollo. Sabemos cuál es su opinión sobre algunas cuestiones, como fue la ley del suelo. Por lo tanto, personalmente, en nombre de mi grupo, creo que es una suerte que don Luis siga, si el Parlamento lo decide en la votación correspondiente, siga formando parte del Consejo Consultivo, y casi que estaría fuera de concurso, como diría, casi que estoy convencido, y repito y termino con esto, que estoy convencido que cualquier otro grupo parlamentario hubiera estado encantado de proponerle a don Luis como miembro del Consejo Consultivo. Sí que aprovecho y reitero la cuestión que ya se le ha hecho por parte de otros grupos, dada el conocimiento que tiene del funcionamiento del Consejo, aprovechar su presencia aquí para que nos traslade algunas de sus impresiones de forma breve para mejorar el funcionamiento del Consejo. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Fajardo. Desde el Grupo Nacionalista le damos la bienvenida y le agradecemos su comparecencia hoy para exponer su currículum, que sobraba su exposición, pero que nosotros valoramos muy positivamente, sobre todo desde su experiencia, desde la vertiente académica, doctor en Derecho, profesor catedrático de escuela universitaria, profesor titular de Derecho, por lo tanto, soldada solvencia y requisitos acreditados para acceder, según la ley del Consejo Consultivo, al Consejo Consultivo. De hecho, ha sido 15 años consejero, por lo tanto, si fue idóneo entonces, ahora lo es aún más porque tiene esa experiencia ya acreditadísima. Y nosotros también valoramos como positivo su papel, su experiencia como diputado, no solo en este Parlamento, sino en las Cortes Generales, el valor, el conocimiento, la experiencia y la capacidad que da la actividad parlamentaria. Consideramos que es positivo para esa función del Consejo Consultivo, y usted lo ha sido nada menos que en debates de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía, por lo tanto, mayor adecuación, pues creo que imposible. Por tanto, nuestra pregunta sería, desde su experiencia de estos 15 años, ¿cómo cree que se puede mejorar la institución del Consejo Consultivo? ¿Y cómo se puede también, lo decía usted, lo decía también otro de los comparecientes en esta tarde, que más del 80% son actos administrativos y es el funcionamiento de la administración, responsabilidad de las administraciones? ¿Cómo se podría, desde el Consejo Consultivo, favorecer la mejora de esas administraciones para que no sean tantos los casos que acuden al Consejo Consultivo, sino que en origen se facilite el que eso no ocurra, esas responsabilidades? ¿Y cómo se puede agilizar sobre todo el funcionamiento de la administración y la mejora de las administraciones públicas, y si el Consejo Consultivo puede colaborar a ello? Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Pues ya para terminar, señor Fajardo, tiene usted la palabra.
Señora presidenta, gracias. Bueno, pues muchas gracias por las observaciones y juicios merecidos, creo yo, que he recibido de su señoría. Y voy a pasar para cada grupo a referirme a las cuestiones que me han planteado. El grupo mixto, ¿qué mejoras creo yo que deberían apuntarse para esto, para el Consejo Consultivo en este periodo que empieza ahora? Yo creo que una de las cosas que hay que tener es mantener aquellas virtudes o aquel buen funcionamiento que ya tiene el Consejo. Y eso dicho porque siempre se puede perder. O sea, eso de dormirse en los laureles puede ser también un vicio del que deriven pues cosas no queridas. Yo destacaría desde ese punto de vista que hay que mantener la puntualidad, el cumplimiento de los plazos en la emisión de los dictámenes. Y desconozco qué oficinas públicas de la comunidad autónoma o de otras administraciones públicas canarias cumplen adecuadamente los plazos, pero desde luego puedo decir que el Consejo Consultivo lo hace, pero eso no quiere decir que lo siga haciendo, porque en otros periodos anteriores no fue así. Entonces, creo que eso hay que mantenerlo, es muy importante. Ahora, el funcionamiento no debe ser solo un funcionamiento puntual, sino también un funcionamiento acertado en cuanto a la calidad de los trabajos. Y desde el punto de vista de los medios necesarios, pues yo creo que la calidad del trabajo jurídico, aunque tenemos la asistencia de un buen cuerpo de letrados, que sin duda colabora mucho a garantizar y asegurar esta calidad, creo que eso hay que mantenerlo, probablemente en algún caso incrementarlo algo, lo que supone un aumento sin duda también de la carga económica del y todos los medios que hacen referencia pues a las bases de datos, a los medios documentales, etcétera, que se dispone ya de muchos, pero todavía faltan. Eso, en eso habría que mejorar. Pero en el funcionamiento del Consejo, creo que también hay que tener en cuenta que el servicio que presta no es solo un servicio hacia las administraciones públicas que solicitan los dictámenes, sino también hacia la sociedad. Afortunadamente, yo creo que el Consejo Consultivo se ha ido labrando en los medios jurídicos de los operadores jurídicos, los jueces, los abogados, en fin, todos los operadores jurídicos, un relativo grado de autoridad. Hay que mantenerla e incrementarla y facilitarla. Desde ese punto de vista, creo, y esa ha sido una batalla mía en el Pleno del Consejo en estos años, que no ha tenido respuesta suficiente en la mejora de los tesauros para la consulta de los dictámenes. Porque al final una página de una institución puede ser muy bonita, de tener muchos colores y muchas gráficas, pero lo importante es que sea útil a quienes la consultan, ya sean las propias administraciones, ya sean operadores jurídicos, abogados, jueces, registradores, notarios, etcétera, que quieran acudir. Desde ese punto de vista creo que tenemos un listado de materias un poco hierático, un poco esquemático. Hay que crear segundos y terceros niveles en ese tesauro. Yo he presentado algunos documentos en el Pleno, pero hasta ahora, aunque se ha avanzado un poco, pero hasta ahora no ha culminado ese trabajo. Creo que es una labor que está ahí y que hay que completar. El Grupo Parlamentario de Nueva Canarias insiste, me parece, en los planteamientos que ha hecho antes el Grupo Parlamentario Mixto y bueno, pues yo creo que hay que considerar que esas mejoras son necesarias y que hay que, por un lado, que mantener el nivel de funcionamiento que se tiene y mejorarlo con estas o con otras medidas a propósito. Medios económicos que nos plantea el Grupo Parlamentario de Podemos. Bueno, todas las oficinas públicas pues pueden tener el deseo de obtener y de asegurar incrementos en los presupuestos. Yo diría que en las oficinas públicas antes hay que intentar la eficiencia con los recursos de los que se dispone que pedir, pero ciertamente que hay carencias. Y hay carencias, ya digo, tal vez en medios personales. En medios materiales hay que en los medios de carácter electrónico, etcétera, aunque se ha mejorado en los últimos años mucho, hay que completar y eso supone pues también una carga económica para la comunidad a través del presupuesto, que como es sabido pues es una parte del presupuesto del Parlamento de Canarias. Agradezco al Grupo Parlamentario Popular las alabanzas tal vez excesivas que me dirige y me congratulo de contar con su con su confianza y con su actitud hacia mi trabajo, porque creo que, aunque el origen de nuestras propuestas sea un origen partidario, porque son los grupos parlamentarios los que nos proponen, pero después ya en el Consejo somos, como consejeros, todos nosotros tenemos que olvidarnos un poco de esa procedencia. No es esto posible, absolutamente, debo decirlo con franqueza, porque también en los planteamientos jurídicos se tiene un componente ideológico como base, indudablemente, pero intentamos hacerlo. Por eso, viniendo de su señoría, agradezco especialmente esos juicios. Del Grupo Socialista, a través efectivamente de quien fue mi discípulo, mi alumno en algún momento, pues también... para la mejora del agradecer sus palabras, para la mejora del funcionamiento del Consejo, pues ya me he referido a algunas de ellas y me ratifico en lo que acabo de decir. Y el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario plantea también cuestiones relativas al funcionamiento, pero hace una pregunta que yo quiero en particular responder, y es: ¿de qué manera, digo, porque otras creo que las he respondido ya respondiendo a los demás grupos, de qué manera el Consejo Consultivo puede colaborar a mejorar el funcionamiento y la calidad de las administraciones públicas canarias? Creo que lo puede hacer y lo debe hacer. La posibilidad de formar cursos sobre diversas materias con funcionarios, o incluso también con elegidos, pero fundamentalmente con funcionarios de los ayuntamientos, de los cabildos, puede ser muy útil. La posibilidad de encuentros con estos funcionarios que faciliten por materias, por ejemplo, ahora con la nueva ley de contratos, indudablemente se plantean un montón una serie de problemas que a los que tienen que aplicarla. Y los funcionarios ya nos lo han dicho algunas veces, ¿no? Yo creo que esto que no se ha hecho sería bueno hacerlo, que el Consejo tuviera... estableciendo convenios con o sin ellos, pero en todo caso actividades conjuntas en las que se pusiera en común muchas cosas y se, desde luego, se también impartiera, dentro de la experiencia que nosotros podamos tener de las distintas materias de nuestra competencia, pues se transmitiera esto a los funcionarios, fundamentalmente. También este tipo de contactos puede enriquecer al Consejo, porque siempre desde las administraciones que tienen que aplicar las normas, pues hay dudas, hay cuestiones que, planteadas adecuadamente, pueden contribuir a mejorar el contenido de nuestros dictámenes. Así que creo que es acertada esa observación que su señoría ha hecho. Y nada más, señora presidenta.
Pues muchas gracias por sus explicaciones y por su presencia, y ya sin más lo despedimos deseándole mucha suerte.
Muchas gracias. Gracias.
Pues pasamos sin más al siguiente punto, que es la fijación de posiciones por parte de los grupos por un tiempo máximo de 2 minutos. Grupo Mixto tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Bueno, yo seré muy breve, evitaré el debate político por respeto a los aspirantes al cargo de Consejo Consultivo. Creo que no sería justo para ello que basáramos pues el debate en rifirrafes políticos entre los diferentes grupos. Y pues bueno, le pasaré a detallar pues la postura de mi grupo. Apoyaremos al señor Belda, a la señora De León, al señor Matos, al señor Fajardo y nos abstendremos en la señora Marrero. La verdad que cualquiera de ellos tiene los recursos y los conocimientos suficientes para formar parte del Consejo. Quizás nos hemos decantado por estos cuatro por ese conocimiento más amplio que tienen de la Administración, que creemos que también es importante para llevar a cabo una buena labor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos. El Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Yo sí voy a hacer una valoración política porque estamos en un órgano político y por tanto creo que tengo que hacerla. Nosotros desde Nueva Canarias no vamos a apoyar este proceso, como ya dije antes, no por poner en duda la idoneidad de los candidatos, de ninguno de los candidatos, pero sí por cómo se ha llevado a cabo este proceso, no, porque no se ha respetado la pluralidad, tal como dije también en el diputado del Común, porque no ni siquiera se nos ha pedido opinión a 15 de los diputados de esta Cámara, tanto es así que nos enteramos el viernes de los currículum. Además tampoco, porque no entendemos que no se ha analizado conjuntamente el perfil de los candidatos, todos tienen un muy buen currículum, pero no se ha trabajado con la idea de crear un equipo con especialistas de todas las ramas de derechos que enriquecerían ese equipo. Y por supuesto se ha actuado al revés, con un absoluto desprecio a la paridad, a la Ley Canaria de Igualdad, que como insisto viene determinada para el gobierno, pero parece muy triste que este Parlamento apruebe leyes para que las cumplan los demás, pero no la propia institución. Yo lo que sí me gustaría, tanto a los diputados de Coalición Canaria, del PSOE, el de PP, que me aclaren que, o sea, porque yo llevo 2 años y medio viéndolos defender la igualdad, y yo entiendo que lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo. O sea, yo no entiendo cómo llevan sus escribiendo declaraciones institucionales a esta Cámara a favor de la igualdad. No sé cómo han firmado una reivindicación para que Canarias se sume a la voluntad de conseguir los objetivos de poner fin a toda forma de discriminación contra la mujer, y entendemos desde mi grupo que hechos son amores y no buenas razones, y como dije antes, señor Mato, efectivamente el Partido Socialista en el papel, en las leyes, ha luchado por la igualdad, pero no en los hechos. Y esto es una forma de demostrarlo. Yo, por último, para no extenderme a mí, sí me gustaría hacer un llamamiento a las diputadas que pertenecen a esta comisión, en este momento creo que somos 9, y en general a todas las diputadas del Gobierno del Parlamento de Canarias, para que somos además mayoría, para que no sigamos permitiendo esta discriminación sexista que se ha llevado a cabo en este procedimiento de elección de las personas a ocupar los cargos de la Audiencia de Cuentas, del Consejo Consultivo y del Diputado del Común, porque es que si no me cuesta entender cómo vamos a subirnos al estrado o cómo van a subirse al estrado a partir de ahora defendiendo la igualdad. Y en cualquier caso también quería decirle, señor Mato, que nosotros no apoyamos ni este ni aquellos donde se han presentado mujeres, no por el hecho de ser mujeres, sino por desacuerdo con el procedimiento. Gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Bueno, yo creo que Esther González lo ha explicado muy bien y reitero ese posicionamiento al respecto. De todas maneras, el último compareciente, señor Fajardo Espínola, con una trayectoria inmejorable, intachable, evidentemente, ha dicho una cuestión clara que ha generado la risa nerviosa en el Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Y es que la independencia es imposible en su totalidad, y es algo que todos y todas sabemos en esta Cámara, y por eso ha habido este tipo de prioridades a la hora de establecer las vacantes para los órganos dependientes del Parlamento, que son prioridades partidistas, prioridades políticas. Y esa es la realidad en la que vivimos en Canarias, ¿no? Y por tanto nada nos sorprende que a la hora de la verdad, a la hora de repartir los órganos de poder, a la hora de tomar ciertas decisiones que incumben al status quo en nuestra tierra, el Partido Socialista, el status quo, sí, señor Mato, si me permite, sé que no le gusta mi discurso, pero lo va a tener que escuchar, así es la democracia. A la hora de la verdad, ustedes, señores del Partido Socialista, saben de qué lado tienen que estar, lo saben perfectamente, son grandes cumplidores y grandes garantistas de esas élites que quieren conservar el sistema político y social de Canarias. Y ustedes siempre han estado del lado de la coalición canaria y ahora además con el Partido Popular, que como siempre está donde se le espera, que es junto al poder. Por tanto, no nos sorprende y nos vamos a abstener No en ningún caso porque estemos en desacuerdo con la idoneidad de los comparecientes, en absoluto. Incluso con señor Matos, que es un claro destacado miembro del Partido Popular, no nos abstendríamos si tuviéramos en valor su currículum, su preparación. Lo hacemos porque vamos a impugnar con este voto, con esta abstención, el procedimiento por el cual ustedes no nos han dado la oportunidad de ni siquiera de conocer los perfiles antes de presentarlos, de intentar llegar a un acuerdo con el 100% de esta Cámara. No, han preferido pues tener claro cuál es el recorrido, cuál es su hoja de ruta de aquí a 2019, porque si no, no se entiende no solo la nefasta negociación que han hecho con Coalición Canaria y el Partido Socialista, sino que además incumplan ustedes los parámetros de igualdad que siempre han llevado como bandera y que una vez más decepcionan a sus votantes con este tipo de decisiones. Por tanto, nos vamos a abstener, no sin ello recordarles que hay una ley canaria de igualdad, que hay unos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de que este Parlamento además ha querido tener como bandera y que nosotros aplaudimos, y el objetivo número 5 habla de igualdad de género. Por tanto, si queremos ir a otros lugares a explicar lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, como estamos haciendo, deberíamos nosotros predicar con el ejemplo. Por tanto, apelo a una reconsideración de los diputados, de las diputadas, como decía doña Esther González, pero también de los diputados que creemos en la lucha feminista. Y creemos que esta es una oportunidad para no decepcionar a la ciudadanía para los próximos 5 años. Y por tanto, hagamos el esfuerzo, las reconsideraciones que sean necesarias, porque hay candidatas como para generar un espacio más igualitario en los órganos que dependen del Parlamento. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Grupo Popular.
Gracias, señora Presidente. Hemos asistido en el día de hoy a un debate de idoneidad de personas, de ciudadanos canarios que quieren acceder, o a propuesta nuestra, acceder a órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y también hemos asistido a un rifirrafe curioso, original, entre dos partidos políticos echándose los trastos unos a otros, ¿no? Es algo, en fin, muy curioso que me llama la atención especialmente, ¿no? En fin, lo digo con total naturalidad, y me parece muy bien que cada uno utilice sus argumentos políticos de la manera que estime conveniente, ¿no? La legitimidad de las elecciones, de la democracia, de cualquier cosa es, en fin, los votos, las mayorías que se forman y que se negocian y que se discuten. Y en este caso, bueno, pues hay un grupo de tres grupos políticos que hemos hablado, hemos negociado, hemos acordado determinados nombres que suponen, como dije en la otra intervención, el 75% de los escaños del Parlamento y probablemente muchísimos más votos desde el punto de vista porcentual, y por tanto, en fin, no tengo que dar explicaciones ni excusas ni pedir perdón por ello, ¿no? Y por tanto, nosotros a todos estos candidatos que han venido les avalamos con su currículum. Y es verdad que hay que votar a unos y a otros no, y el sentido del voto es perfectamente claro, ¿no? Y en relación a otras cuestiones, mira, pues tampoco, lecciones tampoco admitimos, en fin, lo digo por el tema del papel de la mujer, ¿no? En el Partido Popular, pues mire, la primera alcaldesa de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en toda su historia fue del Partido Popular, la primera mujer presidenta del Cabildo en la historia de Gran Canaria fue del Partido Popular, la primera mujer presidenta del Senado en España en toda su historia fue del Partido Popular, la primera mujer del Congreso, presidenta del Congreso de los Diputados en toda su historia fue del Partido Popular, la primera mujer defensora del pueblo en España fue a propuesta del Partido Popular, en fin, y puedo seguir dando nombres de mujeres que han estado al frente de altísimas instituciones del Estado siendo del Partido Popular, y no se nos cae ni nos ruboriza tener otros argumentos que los que pretenden, en fin, imponerlos, ¿no? Nosotros tenemos nuestros criterios, los utilizamos y no nos ha ido nada mal. Gracias.
Gracias, señor Jorge. Grupo Socialista.
Sí, señora Presidenta. Hombre, hemos sido aludidos en varias ocasiones, así que pido un poco de comprensión en la respuesta, ¿no? Pues son varios grupos, además, que han venido aquí a hacerle oposición al PSOE, más que a defender a su candidata o a hablar del funcionamiento del Consejo Consultivo. Han venido a hacerle oposición al PSOE porque, obviamente, las encuestas dicen que Podemos va en caída libre, el Partido Socialista parece que no nos va tan mal, Y el enemigo a batir es el Partido Socialista. Vamos a tener que convivir con esto hasta final de legislatura, pero nosotros convivimos con la tranquilidad que nos da ser el partido más votado en Canarias. Y no hable usted en nombre de los votantes del Partido Socialista, que ellos hablan solitos en las urnas, y le voy a repetir que en las últimas nos han vuelto a dar ser el partido más votado, ¿no? Mire, los pactos y los acuerdos entre los grupos parlamentarios no pueden ser buenos o malos en función de si a mí me interesan o me vienen bien o mal, porque el Partido Socialista ha pactado con Podemos, con Nueva Canarias y con el Partido Popular, por ejemplo, una reforma electoral. ¿Y a ustedes les parece bien ese sistema? No hemos llamado a Coalición Canaria previamente, nos hemos puesto de acuerdo.
Oye, por favor, perdona, señor Mato, sí. Vamos a respetar los turnos, que aquí habla todo el mundo el tiempo que cree conveniente y que la mesa le conceda. Bien. Así que vamos a ser respetuosos. Ya es bastante tarde y hay que terminar.
Los pactos entre los partidos no pueden ser buenos o malos en función de si me vienen bien o me vienen mal. Ustedes impidieron, por ejemplo, un cambio de gobierno a nivel nacional porque vetaban a Ciudadanos. Hoy se sientan con Ciudadanos a pactar una reforma electoral. El Partido Socialista está ocupando la centralidad de la política en Canarias y tiene capacidad de llegar a acuerdos con casi todos los partidos. Por ejemplo, gobernamos con ustedes en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que yo es el único tripartito que conozco en Canarias de momento, y muy bien además. Por tanto, bueno, yo sé que ocupar ese escenario político es complicado para otros, pero tienen que aceptar que las cosas son así. No se puede apelar a 15 diputados cuando interesa y cuando no apelar a los votos. Porque si estamos diciendo que la reforma electoral la tenemos que hacer porque el reparto de escaños es injusto, no puede apelar usted a que representa 15 diputados. Representa a muchos miles de ciudadanos menos de los que representa el acuerdo que han alcanzado legítimamente otras fuerzas políticas. Como igual de legítimo es el acuerdo que hemos alcanzado con ustedes para la reforma electoral. Los pactos no son legítimos e ilegítimos en función de quién los hace, sino simplemente la capacidad de llegar a acuerdos que cada uno tiene, ¿no? Miren, la diferencia está en que ustedes pueden volver a leer la intervención que ya tenía preparada para la comisión anterior, volverla a releer. Pero miren, ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando el Partido Socialista ha tenido en su tejado la pelota, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, nos abstuvimos para ser alcaldesa a una candidata de Podemos para propiciar un cambio de gobierno. Y ustedes, cuando han tenido la oportunidad de votar mujeres en este Parlamento, en esta legislatura, en las dos ocasiones la han votado en contra. Y yo le voy a pedir a doña Esther lo mismo que ha hecho usted hoy aquí, ese llamamiento a las mujeres. Yo espero que lo haga también y que en el próximo pleno del Parlamento de Canarias, cuando volvamos a votar la idoneidad de dos mujeres a ocupar los cargos en el Consejo Rector de la Radio Televisión, también apele usted a esa condición y llame a las diputadas mujeres del grupo del Parlamento a que voten a favor de que haya mayoría de mujeres en el Consejo. Pero claro, estas mujeres a usted quizás no le interesan, no le gustan. Entonces está usted haciendo un uso partidista, usted sí que está haciendo un uso partidista de la igualdad y de las mujeres. Eso es lo que pasa, es que le gustan unas mujeres y otras no. Por tanto, sea coherente, ¿no? Termino, presidenta, con lo siguiente. Vamos a votar a favor la idoneidad de todos los candidatos, menos de doña Natal, de la candidata propuesta por Podemos, ya he manifestado por qué. Pero déjeme terminar con una cuestión. Don Juan. Yo a la gente de la izquierda le supongo un nivel de formación política, por nuestra cultura de izquierda, al menos a la misma altura que el Partido Socialista. Y está confundiendo usted permanentemente tres conceptos de la política que son debate tradicional histórico en la filosofía del derecho. Usted confunde ideología. Yo le quiero simplemente dar mi opinión. Me vuelvo a interrumpir. Usted confunde ideología con militancia política con independencia. Son tres conceptos que no tienen por qué ir de la mano unos con otros. No tienen que ir con las manos con otros. Hay cuerpos de este país, instituciones, que por su naturaleza jurídica tienen que ser absolutamente independientes, apartidistas, y sin embargo están profundamente ideologizadas. Porque este es un debate de primero, de derecho, de filosofía del derecho. Hombre, yo le pido a don Juan un poco de respeto. Yo le pido un poco de respeto a mi intervención.
A ver, por favor.
Usted ha acusado, don Juan, usted
don
ha acusado
Márquez
permanentemente.
Don Juan Márquez y don Gustavo Matos, por favor, les pido un poquito de respeto por los que estamos aquí asistiendo al debate.
Señora presidenta, estoy absolutamente respetuoso.
Si van a tener todos la oportunidad de hablar y decir lo que crean conveniente.
Se ha puesto en entredicho permanentemente la independencia de todos los demás candidatos propuestos, excepto el de Podemos. Y yo simplemente quiero resaltar que confunde usted independencia con ideología, con militancia política. No tienen nada que ver. Hay gente que ocupa puestos que no han tenido un carnet y son profundamente dependientes o no son objetivos porque están profundamente ideologizados. Mire, la judicatura está profundamente ideologizada. Los jueces están divididos entre jueces progresistas y jueces conservadores y no tienen militancia política.
Señor Matos, tiene que ir acabando.
Termino. Es complicado porque con tanta interrupción es difícil. Estamos hablando de puestos técnicos, de juristas que tienen que emitir dictámenes. Y por eso le hago la reflexión sobre este debate, sobre la independencia, sobre la militancia política y sobre las resoluciones judiciales. No garantiza más no tener un carné la independencia ideológica de quien emite el dictamen, porque todos los operadores jurídicos están mediatizados por sus propias ideologías. Lo ha dicho don Luis acertadamente. Yo me alegro además de que sea así, porque precisamente por su forma de ver el territorio, como jurista, impregna esa forma de ver el territorio en sus resoluciones jurídicas, y esto es normal, no se puede uno escandalizar, y esa era nuestra visión de la afirmación que había hecho el señor Luis Fajardo Espínola. Por tanto, no confundamos ideología con militancia, con independencia, no tiene absolutamente nada que ver, y son conceptos que pueden funcionar. Y por cierto, terminemos nosotros mismos por prestigiar un poco la política. Haber pasado por la política no nos tiene que inhabilitar para ocupar un puesto de responsabilidad en ningún sitio. Gracias.
Gracias, señor Matos. ¿Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario?
Gracias, señora presidenta. Yo quisiera centrarme en el objeto de esta comisión. Hemos examinado en el día de hoy la idoneidad de cinco candidatos y candidatas. Todos tienen capacidad y solvencia, acreditada solvencia contrastada. Todos cumplen con los requisitos que señala la ley del Consejo Consultivo, reconocida competencia y reconocido prestigio y en el ejercicio profesional de más de 15 años. Por tanto, todos los candidatos y las candidatas que hemos visto son idóneos. Y yo quisiera no adelantarme al resultado final del Consejo Consultivo, de ese pleno del Consejo Consultivo, porque de los 7 miembros del pleno del Consejo Consultivo, a nosotros nos corresponde dar la conformidad a 4. Y 3 los nombrará el Gobierno. Por lo tanto, veremos cómo queda el órgano en su conjunto una vez que el Gobierno haya terminado de nombrar el pleno del Consejo. Nosotros lo que deseamos es acierto a los que resulten elegidos, que puedan contribuir a la mejora de la producción normativa de esta comunidad autónoma y contribuir a la mejora de las administraciones públicas canarias. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y que lo que nosotros queremos. Que contribuyan desde la independencia que les da su solvencia profesional, su capacidad técnica, su competencia en derecho. Y a mí me produce cierta incomodidad en el día de hoy 2 cosas. Una, tener que examinar a personas con el bagaje y el prestigio y el currículum de las que han pasado aquí, y la deriva que ha tomado, pues, finalmente esta comisión, porque no creo que sean los mensajes que debamos trasladar a la ciudadanía nosotros desde este Parlamento. El Consejo Consultivo es un órgano de prestigio, un órgano con autoridad, que creemos que cualquiera de los candidatos que se han presentado hoy, que hemos examinado hoy, pueden contribuir a mantener e incrementar aún más, si cabe, ese prestigio y esa autoridad que el Consejo Consultivo se ha ganado a pulso desde su creación. Por tanto, nosotros vamos a votar a favor de 4 de los candidatos y la otra candidata, pues, nos abstendremos en el entendimiento que todos son candidatos, buenos candidatos, y todos podrían desempeñar una excelente labor en el Consejo Consultivo.
Gracias, señora Beato. Señora González, ¿quería usted un minuto por alusiones? Un minutito.
Gracias, presidente. Señor Mato, yo creo que usted sería aconsejable que no tergiversara las palabras de los demás, por lo menos las que yo he dicho. Yo en ningún momento me he opuesto o he manifestado
mi contrariedad respecto a los pactos. Los pactos los respeto y las mayorías son las mayorías. He hablado del procedimiento y lo que critico es que no se ha respetado el procedimiento, porque somos 15 diputados en esta Cámara, somos 60 diputados, pueden pactar, la mayoría da lo mismo siempre que haya 31, es suficiente, pero eso no significa que no se respete pues la actividad democrática, donde se haga partícipes a todo el mundo, donde en esa negociación se hable todo el mundo y podamos opinar, punto. No hablo de los pactos. Y además, con respecto al resto de las votaciones donde me pide que yo pida a las diputadas de este Parlamento que voten a favor de las mujeres, le digo no. Pero le digo no porque aquí hay dos razones fundamentales que le he dado. No estamos de acuerdo con el procedimiento y no estamos de acuerdo con que no se cumpla la paridad. No es que nosotros estemos por la labor de votar solo a mujeres, no, esa no es la razón. No estamos de acuerdo con el procedimiento, igual que no estamos de acuerdo con el procedimiento de televisión y vamos a seguir oponiéndonos.
Señora González, debe ir acabando, por favor. Muy bien, pasamos a la votación de las candidaturas. Votamos la candidatura de don Alfredo Belda Quintana. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 13 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra. Votamos la candidatura de doña Cristina de León Marrero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 13 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra. Votamos la candidatura de don Pablo Matos Mascareño. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 13 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra. Votamos la candidatura de doña Estela María Marrero Sánchez. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 13 abstenciones, 3 votos a favor y ningún voto en contra. Votamos la candidatura de don Luis Domingo Fajardo Espínola. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 13 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra. Sin nada más, gracias a todos, levantamos la sesión.